Soy JM, bienvenidos a La Resistencia. Julio de 2015, parece que hoy llega el apocalipsis. Aparece la cadena perpetua, la ley mordaza, vuelve el dracma, yihadistas, registradores de la propiedad y todo ello con 40 grados a la sombra. Pero no creo que estemos ante un apocalipsis repentino. Creo que va a ser un asesino metódico y cruel, como el tiempo. Por eso, y aunque no es lo que quisiésemos, hoy os vamos a contar una historia triste.
Thank you.
Estaba sonando Escorbuto, Historia Triste, de su disco Antitodo. Yo os puedo decir que hoy me siento más que nunca Antitodo. Pero no por ello vamos a dejar esa epopeya, esa odisea que estamos haciendo a través del hardcore. Y el programa de hoy musicalmente versará sobre el hardcore europeo. Nos vamos acercando un poco a nuestras localizaciones. Y en esa diatriba de música estridente hoy nos situamos en la vieja Europa, con grupos aparte de bastante calidad. Pues lo dicho, 1 de julio de 2015, día complicado en lo social, creo que también en lo personal, pero hay un rayo de luz en el estudio y es la presencia de Jota tras su posoperatorio. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame.
¿Qué tal, JM? Estoy bien, recuperado ya. La verdad que es que te operen, he visto que es maravilloso, porque puedes rechazar planes sin parar. O sea, el posoperatorio lo puedes alargar cuantas veces quieras. ¿Te llama alguien para quedar? No, estoy posoperatorio, ¿no? Mi duda es si lo puedo alargar unos 4 meses, aunque esté recuperado dentro de una semana ya, definitivamente. O sea, que si te lo digo dentro de 2 semanas, que no puedo por la... O sea, te estoy mintiendo, estoy confesando mi excusa ya. Pero bien, gracias por preguntar, JM.
¿La semana bien? ¿Alguna cuestión que te haya irritado especialmente de estas que nos acostumbras a traer aquí como introducción?
Hombre, a ver, me ha irritado una cosa muy concreta, pero dentro de este programa apocalíptico, que nos, todo lo que está sucediendo que vamos a comentar, quizás un tanto frívolo, pero eso no significa que me indigne. O sea, me refiero a las bodas. Tanto frívolo. Hombre, que te inviten a una boda. No. ¿Te han invitado últimamente?
Me han invitado a alguna boda, pero desde aquí yo siempre... Aquí me vas a ver un discurso muy de Proudhon, muy radical. Es una institución burguesa, ¿no? Ese contrato que al final creo que posee por dónde vas los regalos de boda.
Sí, voy por ahí. Porque yo creo que incluso mira, la auténtica reforma del Código Penal tendría que haber sido tipificar los regalos de boda como estafa, apropiación indebida o... Porque hay otra cosa peor. Un listado de regalos de bodas, pero luego hay esta gente que directamente te da el número de cuenta. O sea, ingresa, ¿no? O sea, después en la... Incluso si vas luego, la gente comenta cuánto ha ingresado. O sea, es muy... O sea, yo creo que roza lo directivo. O sea, me están atracando. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en un despacho que había un procurador de 80 años que tenía como política no ir a bodas. No iba nunca a bodas. Y esa es la política. O sea, la política es no ir nunca a bodas.
Un hombre de tener códigos.
No. Códigos y supuesto. Mira, te voy a contar. Lo que estoy indignado realmente es que hice una lista de bodas, un regalo, y se han separado los 2 meses. ¿Vale? Con lo cual, se han quedado los regalos. O sea, es lo que me indignó. O sea, te gastas una pasta con que vas apurado y demás. Yo creo que si no hay un mínimo de tiempo que estén casados, yo creo que tendrían que volver los regalos. Y lo comentamos en el grupo de amigos. O sea, yo he ido a pocas bodas, ya 3. Esta era la cuarta. Y digo, cojones. O sea, que se vuelven los regalos, que las televisiones, tal. Que
ah, es un, parece, regalo, un regalo de uso conyugal, ¿no?
Claro, parece que se hayan casado para tener un regalo. Oye, nos divorciamos tú y cada uno hemos volado su piso de soltero, ¿sabes? Y me hace un poco cara. O sea,
pero los 15 días de fiesta los gozaron, ¿no?
Sí, claro. Y ahora con una pantalla plana que tendrán ahí, ¿sabes? No sé, me parece una estafa.
Sí, no, yo creo, yo lo vería un poco, sí, una estafa. Un desplazamiento patrimonial, con una apariencia de engaño, en esta falsa felicidad de nos casamos y por ello hay que realizar un dispendio económico. A mí también, como tú dices, me sorprende mucho cuando viene el número de cuenta, ya sin cortapisas. Sí, también hay otra cosa de los regalos de bodas que a mí también me llama la atención, que es cuando pone un quinto. O sea, no sé si te has encontrado con esta situación. El regalo de televisión, de Smart TV y tal, un quinto. O sea, puedes regalar un quinto de la televisión, ya que es un regalo bastante caro, y la gente va comprando fracciones, sí. Y al final tienen su objeto único e indivisible. Estaría bien, aparte, civilmente, el ajuar doméstico, creo que entrando en separación de bienes, creo que sería una cuestión a analizar. ¿Quién se lo puede quedar después de un divorcio, como tú dices en este caso, de 2 meses?
Bueno, 3 meses porque lo leí, pero que se han divorciado en 3 meses, vamos.
Una farsa.
Sí, no. Y aparte otra cosa, que cuando hay lista de esta, cuando hay cuenta corriente, se le notifica al matrimonio enseguida que has ingresado. Porque recibes, no sé si te ha pasado, fui a una boda, que yo creo que ingresé 30 euros hace unos años. O sea, vergonzoso.
Sí, te voy a decir yo.
No, ingresé 30 euros. Pero bueno, es lo
no
que había.
Ni,
es lo que había en aquel
medio
momento.
Cubierto.
Pues vengo comido, o sea, si quieren. Pero bueno, yo ingresé lo que tenía, ¿no? Y entonces, al ingresar 30 euros, me llegó enseguida un mensaje de gracias por tu ingreso, ¿no?
De 30 euros.
Pero si era irónico o no, porque claro.
Claro que era irónico.
Ya, pero creo que le llega a todo el mundo, o sea, ¿no? Claro.
Pues...
Pero más, yo lo que flipo es lo de la lista de bodas, que ya es, hazme un regalo, pero no tú decide qué regalo me vas a hacer, sino aquí tienes la lista de los que puedes escoger.
Claro, supuestamente.
La verdad es, ¿qué regalo sí, es este, y tío?
Y además,
os habéis hecho una lista de la compra y pretendéis que la compren los demás.
Claro, supuestamente es para antiguamente era para que el piso estuviera llenito, ¿no? O sea, para que el piso donde se iban a vivir pues estuviera todo amueblado, ¿no?
Pero bueno, pues bueno, la verdad es que esta vez me adhiero también un poco a tu indignación, no tanto tal vez como la del primer Sound, pero está bien, o sea, entiendo que saliendo un posoperatorio y encontrarte con una situación de estas, te irrite. Y yo venía subiendo la moto y sabía perfectamente lo que te iba a contar, porque adivina quién ha sido padrino en una imposición de togas en el Colegio de Abogados.
¿Tengo que contestar o es retórico?
No, es una pregunta directa, no retórica.
Bueno, pues voy a inventarme un nombre, pero da igual. Voy a decir tú, JM.
Sí, justo. He sido yo. Esto me va a dejar un poco a la altura del empresario burgués que soy. Pero bueno, hacía falta ya quitarse las máscaras también. Tú sabes, mi queridísima Andrea se colegia. Tu queridísima Andrea también, además. Porque la relación profesional aquí nos une a todos. Y me dice, oye, aquí hay una... tenemos presente la liturgia del acto de imposición de togas. Quiero que seas mi padrino. Esta frase lapidaria, ¿no? Quiero que seas mi padrino. No me decepciones, necesito un padrino. Tú eres el elegido. Bueno, ¿cómo me voy a decir que no? Me planto allí y, bueno, asisto a una especie de rito de una logia masónica. Sí. Una junta de gobierno, todos con sus togas correspondientes. En el patio de... Bueno, en el patio de butacas, por llamarlo de alguna forma, en el teatrillo que tiene el Colegio de Abogados, que creo que a la derecha hay una estatua de Cicerón, si no identifique mal, y a la derecha, bueno, parece que hay una deidad de la guerra, podría ser Atenea, por poner un ejemplo. Y, curiosamente, arriba de todo, o sea, en las escaleras sí que está la diosa Justitia, que bien sabes que yo la tengo presente por ciertos temas literarios. Pero está representada sin ningún tipo de espada, ni balanza, ni nada. Aparte, en una posición un tanto extraña. Y la realidad que vemos allí, pues es una masa enfervorizada de familiares asistiendo, como bien digo, a esta liturgia. Sale Oriol Rusca, el decano, con su estilo campechano, dando un discurso realmente bueno. Especialmente bueno si te lo crees. En los cuales, bueno, los abogados son una especie de personas encomendadas por designio divino a hacer progresar esta sociedad y el motor de todo lo bueno, de todo lo bueno, y es la palabra que refleja un poco lo que él dijo, todo lo bueno lo representamos los abogados. Bueno, Oriol es un tipo campechano, aparte yo tenía...
Fuma con carretero también.
Tenía trato... Por eso tiene esa voz, también te digo una cosa, esa voz le ayuda a la hora de dar los discursos. Yo ya tenía trato con él de algunos juicios penales antes, no es un decano, desde luego, que tampoco... haya sobresalido ni para lo bueno ni para lo malo. Y una vez acaba sus palabras, se pone a la derecha y entonces vamos saliendo. Yo estuve en primera fila sentado. Vamos saliendo los padrinos. Ese gesto que me estás haciendo ahora lo voy a explicar gráficamente. Vamos saliendo los padrinos detrás de los apadrinados, que van con la toga en la mano, y llegamos al estrado, en el cual leen una especie de juramento hipocrático al estilo médico, que dice que, bueno, no recuerdo el formulismo en particular, pero dice algo así como que juro defender la abogacía y su deontología hasta las últimas consecuencias.
No meteré sablazos, ¿no? No me inutaré.
No me inutaré, no denunciaré a compañeros, quiero decir, no me querellaré si no es necesario. Estas cosas que nunca suceden. Y tú le tienes que poner la toga como padrino, al estilo de un dependiente del Corte Inglés. Me imagino que ahí todavía te ponen la ropa, no sé. Si queda todavía tiendas de estas de ropa en las cuales te ponen ellos la ropa. Entonces hay ese momento un poquito del meto la manga, no me cabe la manga, además. Bueno, está la toga puesta. Pones tu mano izquierda, muy importante aquí el simbolismo, no la mano derecha, la mano izquierda sobre su hombro derecho, y recita estas palabras. Con el decano, Oriol Rusca, mirándote, sonriendo de oreja a oreja. Luego hay un apretón de manos. Y bueno, van sucediendo los nuevos colegiados en este, como digo, rito. Y hay una cosa que me llamó especialmente la atención. Si tú quieres asistir a esta celebración, porque luego vas a ver, cómo te voy a explicar, que tiene tintes de celebración, has de tener un padrino. Entonces, las personas que no tenían un padrino, que ahí te refleja un poco el carácter sectario de la profesión, de este supuesto gremio, pues salía uno de esa logia masónica, que era los 10 de del gran estrado, a ponerle la mano encima al absoluto desconocido. Y luego se hacían la foto, ojo, había un fotógrafo sacando fotos a 25 euros la foto. Sí, sí, claro, el colegio de abogados tiene que sustentar todas estas cosas.
El tiempo de móviles y de...
¡Cago en Dios!
25 euros.
25 euros, 25 euros.
Y pero ahí, si el revelado cuesta 5 céntimos ahora.
Bueno, estamos en una sociedad capitalista, Ferran. Es que algunos no lo queréis ver todavía.
Es una ceremonia, diríamos, del siglo XIX, pues cobrar como si la foto fuera del siglo XIX, ¿no? Se acaba de inventar la cámara de fotos.
Efectivamente.
Era por ahí, ¿sabes? Te cobramos lo que cobraríamos en el siglo XIX.
Hay un tipo tapado con una tapa y mete un fogonazo ahí, exacto, y sale el polvo este y todo este.
Está en un western.
Efectivamente. Y pues ya te digo, había ese momento ridículo de me saco la foto con alguien que no conozco en nadie y desaparezco en el estado por detrás.
Sí.
Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos? La celebración. Nos vamos todos al patio de butacas, donde te dan una copa de cava por persona. Y bueno, yo como padrino, imagínate esa situación de todos familiares, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves a la chica? Bien, todo va bien. Una gente me confundía con un nuevo abogado, lo cual también me satisfizo especialmente porque sigo siendo un viejo joven, ¿no? Y bueno, lo cierto es que si tú estarías allí feliz, sería tu medio, porque si eres hábil puedes acabar agarrándote una buena kurda, porque no controlan mucho el tema de la copa de cava por persona. O sea, hay gente que va dejando copas por las esquinas. Y tú eres un especialista de las esquinas.
Yo te iba a decir que, si quieres, en otro programa haré un monográfico de cómo comportarse cuando hay canapés gratis y tal. O sea, soy un experto.
Lo sé.
En cómo funciona todo esto.
Es de los que entra pesando 50 kilos y se va pesando 60, ¿no? Como mínimo.
Exactamente. Es que hay gente que yo... Que
es todo un arte, ¿eh?
No, que no va al grano. O sea, ya contaremos las reglas para... Además, puedes vivir a base de canapés gratis, ¿eh? Bueno, hay una serie de reglas que la gente no respeta. Hay gente que es muy honrada que va y dice, no, como un poco, no me interesa, vengo otra cosa aquí, no. Hay que ir ahí como un profesional del canapé.
Va.
Esa es la...
Ese es el título, profesional del canapé.
Sí, ya contaremos las reglas.
¿A qué te dedicas? Profesional del canapé.
Hay una serie de reglas, sí.
Serie de reglas no escritas, consuetudinarias, transmitidas oralmente entre especialistas, artesanos, no, como tú, del canapé.
Te voy a decir el primer truco. El primer truco solo. Es cuando tú quieres coger un canapé, la gente no ha empezado, siempre tienes que enviar a otro que no eres tú. O sea, decirle, oye, han cogido ya, se puede coger. Y cuando coja ese, ya está. Pero siempre hay un tercero que se tiene que echar la culpa del que ha empezado a comer, ¿sabes? Si tienes mucha hambre, si no puedes evitar que la gente espere y tal, siempre hay un primo que le puedes decir que empiece porque ha empezado otro y empieza a zampar y entonces ya, exacto, se abre la veda.
Efectivamente.
Pero eso es otra discusión porque yo incluso
tú
tengo todo un tratado.
Mandas un testaferro de canapés, ¿no? Bueno, pues bien, después de este comienzo apocalíptico, hemos pasado a la frivolidad que los caracteriza. Y ahora pasamos también al llamado eterno retorno, a los comentarios, dudas, cuestiones que tienen nuestros oyentes, dándole ya un cariz serio, un cariz que va a tener el programa de hoy por circunstancias obligadas. Estamos serios, estamos cabreados y, aunque nos salga de vez en cuando este humor cínico y malo,
y de hecho,
hoy no dejaremos de... Dime. F.
Hoy ya es oficial la ley Mordaza entra en vigor.
Claro, por eso empezaron ellos y por eso cuando digo apocalipsis falta los jinetes bajando el cielo en llamas. Es lo único que falta.
Y el código penal.
El código penal, efectivamente. Pues del anterior programa, Eterno Retorno, como le hemos llamado. Bueno, creo que ha gustado el monográfico sobre drogas. Es cierto que por cuestiones de espacio nos han quedado bastantes aspectos fuera. En especial, me gustaría haber tratado un poquito más todo el tema de las drogas químicas, convenciones, futuribles y también la respuesta que se da en el día de hoy desde la legislación penal, que incluso ha bajado un poco desde el 2010, o sea, ha hecho un poquito más atenuada. Y el programa lo hacemos para los oyentes, eso está clarísimo. Y yo me veo la obligación de contestar algunas de las dudas que nos suscitan. Robert nos pregunta si se puede multar la policía, así literalmente, si se te puede multar la policía al salir de una asociación canábica. Bueno, Robert, no has escuchado demasiado bien el programa, te lo tengo que decir, pero te voy a resolver la duda enseguida. Sí, te puede multar. Es más, gracias al Partido Popular y a todos sus votantes, a los cuales les sigo dando las gracias y que disfruten lo votado, a partir de hoy te pueden multar con 600 euros, ya no son los 300 euros de siempre, las 50.000 pesetas, que ojo, en la última praxis ya se estaban convirtiendo en los 450 sí. euros. Ya los 300 euros quedaron como cosa del pasado, como las 50.000 pesetas. No olvidemos que la posesión de cualquier sustancia estupefaciente en vía pública, aunque sea para consumo privado, está penalizada desde el carácter administrativo, por lo tanto hay multa. Cuando hablamos de asociaciones canábicas hablamos de una tolerancia administrativa, pero de que no estamos operando con una legalidad, por lo tanto sí, te pueden multar. Y la segunda pregunta que he seleccionado, Luis.S, o sea, daros cuenta de una cosa, yo cuando me escribáis, a no ser que me digáis lo contrario, voy a decir solo el nombre de pila. O sea, que venga alguien poniendo el DNI y que quiere salir aquí identificado con pelos y señales, voy a poner solo el nombre de pila. Luis.S, que también no es Luis.S. Luis.S, me pregunta, a colación de una noticia que ha debido leer estos días, si la Corte Federal de Estados Unidos, en cuanto a su elección, funciona igual que el Tribunal Constitucional. Y esto me parece importante destacarlo porque creo que ayudará a entender a los oyentes mucho de lo que tenemos aquí en el Estado español y de algunos modelos no tan malos. La Corte Federal de Estados Unidos funciona de la siguiente forma. Son 9 presidentes, no, 9 presidentes, hay un presidente y 8 jueces, es decir, hay 9 jueces, 9 magistrados vitalicios. Es decir, se van cuando ellos quieran. Creo que, de hecho, el último cuelgo la toga es de hace una década. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se eligen? Se eligen por candidatura del presidente al Senado. Entonces, diré, pues hay una gran injerencia del poder político en el poder legislativo. Claro que la hay, pero démonos cuenta de una cosa. La sociedad yanqui vive en esa esquizofrenia paritaria. El Senado está atomizado en 2 grandes grupos. Los republicanos, los demócratas. Siempre se presenta algún senador que tenga, digamos, una aquiescencia entre ambos grupos. Y sobre todo hay que tener una cosa también más importante. Ese senador va a superar con mucho en su ejercicio al del presidente de Estados Unidos de turno que le propone. De hecho, creo recordar, no tengo el nombre ahora en mente, pero cuando Eisenhower propuso a su juez de esta Corte Federal, resultó ser la etapa más progresista de la Corte Federal Suprema de Estados Unidos, cuando Eisenhower precisamente era un presidente de talante conservador.
No, me parece interesante que además, claro, dices, parece que es una injerencia del poder legislativo del ejecutivo, ¿no?, por el presidente.
Sí, el ejecutivo,
pero al menos... una cosa clara, que es vitalicio, es de por vida, o sea, que quieren, con lo cual no lo puede echar nadie de ahí.
Efectivamente.
Y por eso pelean tanto siempre, ¿no? Es casi de las cosas más importantes que puede hacer un presidente, sobre todo porque en Estados Unidos, al menos, estaba pensado el país porque hubiera realmente una separación de poderes, ¿no? Que el presidente no fuera un poder ejecutivo, o sea, en caso de guerras y demás, pero, ¿no?, con 2 cámaras estaba muy pensado, y con lo cual es siempre una victoria del presidente cuando mete a un juez de ideología, diríamos, si es demócrata o es conservador, de ideología conservadora, porque va a ser un cargo que va a determinar sobre todo la importancia que tiene, ¿no?, el Tribunal Supremo en Estados Unidos, determinadas políticas, ¿no?, que tú sabes mejor que yo, ¿no?, a lo largo de la historia.
Sí, a lo largo de la historia, si te parece, bueno, teniendo claro que existe una injerencia en cuanto a la base, en cuanto a la decisión en sí, porque es propuesto por un presidente, pero que luego trasciende mucho más allá y de repente estas personas tienen un poder... el poder realmente de regir la nación en cuanto a sus decisiones. Sí, así de memoria, no olvidemos que la Corte Federal tiene la vergüenza de haber aprobado la esclavitud, creo que por el año 1854. Bueno, no estoy hablando de memoria, si no es eso, es uno de esos. Unos años antes de la Guerra de Secesión, y precisamente esa declaración de la Corte Federal provocó la Guerra de Secesión, o sea, del norte sureño, del sur más agrario, más tradicional y esclavista, por supuesto, el norte industrializado en ciernes, que al final se llevó la victoria con Abraham Lincoln de presidente.
Sí, no, que tiene lógica, porque realmente cuando se nombró la esclavitud, fíjate que había muy pocos estados, con lo cual la gran mayoría eran sureños. y el gran número de jueces del Supremo eran sureños.
Por decirte alguna situación más que resolvió el Tribunal Supremo, la Corte Federal, que es como realmente se debe llamar a este ente, aprobó los matrimonios interraciales en los años 60. Y, por ejemplo, en la otra cara de la moneda, paró el recuento de votos en Florida. ¿Te acuerdas de aquella lucha encarnizada entre Al Gore y George Bush? Lo cual realmente estamos recogiendo a nivel global, digamos, de esas aguas, estos lodos. Porque con Bush hijo empezó la esquizofrenia intervencionista en Oriente Medio. Y ahora mismo lo que tenemos pues es una situación descontrolada y en ciernes que yo no sé dónde nos va a llevar toda esta historia. Pero sabes que al final Al Gore ganaba, si sigues el recuento, pero ellos lo paralizaron. Bueno, con esta premisa y teniendo claro cómo funciona ya la Corte Federal, Luis, creo que te queda un poco claro, pasamos a lo que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional viene elegido de la siguiente manera, pero antes de nada te tengo que hablar del Consejo del General Poder Judicial, que es el que, digamos, es el órgano que hace un poco de puente entre el poder político, poder judicial. Bueno, pues para que nos enteremos de la independencia de nuestros jueces, o que evidentemente algunos jueces en singular la tienen y la han demostrado, pero en cuanto al aparato judicial, el Consejo General del Poder Judicial es elegido 10 miembros por parte de las Cortes, 10 miembros por parte del Senado. Es decir, están puestos a dedo, mayoría simple de 3/5, por parte de los políticos de turno. Porque mucha gente dice, oye, ¿para qué va el Senado? Para cosas como esta, para nombrar su mitad del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿el Tribunal Constitucional cómo se constituye? Pues, ahora saco aquí unos apuntes, porque tampoco pretendas que me sepa exactamente todo, sí que lo tengo presente. Bueno, hablo de memoria porque no me aparece como siempre el papel. Hay 4 que elige las Cortes, 4 que elige el Senado, 2 que elige el Gobierno y 2 que elige el Consejo General del Poder Judicial. Si luego encuentro los papeles y me he equivocado, os lo comento, pero en principio la distribución queda así. Es decir, es elegido todo directamente por el poder político, excepto los 2 que tienen a bien elegir el Consejo General del Poder Judicial, que como hemos dicho es un órgano judicial también con claro intervencionismo político, porque viene denominado por la injerencia política, por la prerrogativa de los políticos. Y esto es muy importante, porque cuando llegan las sentencias al Tribunal Constitucional ya se sabe lo que va a salir. En cambio, esto es un poco, es que no les queda ni un mínimo de autoritas. No, hay 6 conservadores, hay 5 progresistas, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Señores, porque esto es una pantomima. El Tribunal Constitucional, como la Constitución también podemos decir que ya está adquiriendo tintes de pantomima, no podía ser de otra forma el tribunal que la interpreta.
Es importante, sobre todo, que esto lo sepa la gente, ¿no? Que al menos nuestra experiencia, se tiene que tener claro que aquí hay 2 justicias, ¿no? Que es la justicia ordinaria de cada día que tratamos en los tribunales, y luego la justicia, puedes llamar de las altas esferas, ¿no?
La Champions League le llamaste un día, lo recuerdo.
La Champions League, pues sí. Claro, porque realmente, como has dicho tú, JM, a diferencia creo que de Estados Unidos, aquí tenemos unos jueces puestos por los partidos políticos, que si no respetan las directrices de estos partidos políticos, los van a echar del cargo.
Sí, duran 9 años, efectivamente, cuidado con esto.
Bueno, pero aquí se fuerzan las dimisiones
en el canto al gallo. Las recusaciones van rápido.
Sí, y aparte, otra cosa que hemos de tener en cuenta, por ejemplo, la diferencia de Estados Unidos, aquí la Fiscalía, ¿no? Un órgano jerarquizado que depende del Ministerio, con lo cual también en estas esferas hay instrucciones si se tiene que perseguir un delito o no. Cosa que en Estados Unidos la Fiscalía, al menos, es elegida por, digamos, hablar del pueblo, por la comunidad. O sea, el fiscal general del Estado de Estados Unidos, en este caso lo nombra el presidente, pero los fiscales de distrito y demás, o los estados, son elegidos por los ciudadanos. Cosa que no. Aquí tenemos una cúpula judicial, unos tribunales, tanto el Supremo como el Constitucional, que son elegidos por los partidos políticos, y encima la fiscalía jerarquizada que recibe instrucciones. Con lo cual, sí. Independencia de la justicia, que está en la base ya de la Constitución. O sea, es algo que ya, que aquí en separación de poderes, ya, aunque no creamos en ella, diríamos, a pies juntillas, desde luego aquí ni se intenta.
Sí, Montesquieu, Rousseau, especialmente este último, porque Montesquieu siempre fue, digamos, la parte legalista, ¿no? Rousseau fue la parte, el alma, ¿no?, de toda la división de poderes. Levantaran la cabeza, vomitarían directamente. sobre todos nuestros organismos. Y aparte estoy muy orgulloso, he acertado la composición del Tribunal Constitucional. 4 Cortes Generales, 4 del Senado, del Gobierno directamente son 2, o sea, el de las barbas dice tú y tú, y el Consejo General del Poder Judicial pone 2, imagino un poco como deferencia. Pues esta es un poco la respuesta a esto que habíamos planteado, y ahora veremos con nuestros canales de comunicación, como bien Jota me recuerda, porque él es un tipo muy interesado en vuestra participación, y yo también, la verdad, hacemos esto para que haya feedbacks y para que haya debate.
Estoy ansioso porque nos llamen en directo y no sea yo el que llame, o sea, en realidad me encantaría. ¿A ti no te gustaría?
Sabes que hay un filtro bastante importante.
Sí, tenemos un equipo de 20 personas trabajando.
Eso es, ¿sabes? Cuando llamas a hablar por hablar y contabas una milonga y que todo el mundo probaba. Voy a contarte esto a ver si sale en audiencia. Pues nuestros canales de comunicación muy importantes, sin ellos no somos nada, porque además estamos potenciando algunos sectores, como es el blog en este caso, del que os voy a hablar en primer lugar, derechoderesistencia.blogspot.com.es. Si ponéis en cualquier buscador derecho de resistencia blog saldrá. ¿Y por qué lo vamos a potenciar? Porque bueno, yo me he puesto ya un tato de escribano, ahora se ha subido esta semana un artículo sobre subculturas en los 50 en Inglaterra, Teddy Boys, Tone Up Boys, rockers en general, con la excusa de algo que a mí me gusta mucho, que son las motos, en concreto las Café Racer. Es un pretendiente, como siempre, más social. A partir de aquí, creo que estamos formando un equipito que esperamos a que se convierta en equipazo, y que esta página acabe siendo una plataforma divulgativa con diferentes secciones, como se ideó en un principio, pero ahora con el apoyo de más personas, porque es evidente que una buena pieza no puede ser cazada por un solo individuo. Y entonces esto lo estamos potenciando. Tenemos nuestra página de Facebook, Derecho de Resistencia. Como siempre digo, está funcionando muy bien. Tenemos muchas visualizaciones, muchos me gustas, pero comentar, debatir si queréis, criticarnos, darnos toda la cera que queráis, porque nosotros también repartimos estopa, sabemos de qué va el tema, no hay ningún problema. Y el correo electrónico donde nos llegan estas cuestiones como las que he comentado, derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida, como siempre digo, agregado a nuestra cuenta de Twitter, que si bien es cierto que, como yo muy bien he dicho, no creo las redes sociales no sinalagmáticas, no las estoy siguiendo mucho, pero bueno, voy viendo que tiene poco movimiento real también. Nuestro usuario es resistencia1045, que apela al 104.5 de la FM, donde estamos emitiendo en Barcelona, en Radio Bronca, como siempre, orgullosos de que nos hayan dado este espacio y de estar en consonancia con las ideas de este grupo de personajes. Pues pasamos a un corte musical, pero me están diciendo que no desde producción. J, ¿qué pasa?
O se me ha ido la castaña o no has dado el teléfono del programa, ¿no?
No, has estado correcto, no he dado el teléfono del programa. Dalo.
Mira, lo voy a dar.
Es que no quiero que llame nadie.
Se llama mi madre. 93-359-4900. 93-359-4900. Estaríamos muy ilusionados de que alguien nos llamara. La gente tiene vergüenza, ¿eh? No, porque no, más que nada eso, ¿eh? que se lance y...
¿Me lo repites, por favor, más despacio?
93-359-4900.
Pues lo he dicho, que dije que iba a comentar el teléfono y es cierto, no lo había notado. Porque no creo tanto en la comunicación telefónica, eso es así, Jota lo sabe. Pasamos a un corte musical, hardcore europeo. Voy a poner More Than Life, un grupo que hace años despertó las ilusiones en muchos de nosotros en cuanto a nivel musical, y está llevando una deriva un tanto peligrosa hacia el mainstream. Veremos a ver en qué queda. Este último disco ya es un poquito más edulcorado y bueno, va muy a colación de la situación que estamos viendo estos días. I've lost track of everything. He perdido la pista de todo. Estoy desnortado. We'll be right back. More Than Life, grupo a seguir, al menos hasta el último disco, que sigue teniendo algunos tracks buenos. En definitiva, esperamos que el anterior programa sobre drogas haya sido como una bicicleta doble gota, como una Mitsubishi con gránulos marrones, o como la mejor alita de mosca. Jota quiere hablar de Grecia, porque la verdad es que esta semana somos todos un poco griegos, y desde aquí me animo a decir que yo condono mi deuda.
Bien,
yo condono mi deuda. De las barbas que no hable mi nombre, que no hable el nombre del Estado español, que se calle. Que todos los especuladores, que toda la gente que le ha dado el dinero, toda esta ficción del Banco Central Europeo, que lo curioso es que van a rescatar para luego volver a recibir. Y este señor que firma los billetes de 50 euros, ¿te has quedado con ese simbolismo sibilino de Mario Draghi firmado en el billete?
No me he fijado.
Ah, pues mira,
me los gasto muy rápido, ¿no?
Te voy a decir, ¿ves pocos billetes de 50 euros? Vale.
Últimamente no veo ni uno.
Mientras habláis, voy a sacar un billete de 50 euros y vais a ver la...
A mí es
la
que
sería una buena acción quemarlo.
Sí, lo voy a quemar aquí.
Que nadie lo ve.
Nadie lo ve, pero crearán tu buena fe.
Simbolismo de Mario Draghi va a ser incinerado en derecho a resistencia. Cuéntanos, Jota.
Vamos, ya sabes, Jota de Mego, y vamos a meternos en los temas candentes, que es Código Penal y Mordaza. Pero ya como has empezado el programa con el apocalipsis, hablando de la vuelta al dracma y el tema griego, sé que no te gusta que diga estas cosas. Yo no tengo ni santa idea de economía, ¿no? Es algo que ahora está muy en boga de todos.
¿Por qué no me gusta que diga estas cosas?
No, pues te digo, no tengo ni idea. Y dices, no digas que no tienes ni idea, ¿no? ¿Me lo has dicho alguna vez o me lo estoy inventando?
Yo siempre insisto en la apariencia. En ser las cosas y aparentarlo.
Como toda la vida, la seguridad. Da igual que sepas o no, es apuntar seguridad, ¿no? Pues soy un experto económico, o sea, sí que esto lo digo así. No, pero yo quería hacer un apunte.
¿Será que los del Banco Mundial no son más que tú?
No, es verdad, porque aparte, mira, no es el momento de recomendar nada audiovisual, pero es que hay un documental que es el documental que es El Mundo de los Expertos, ¿no? Es un documental que analiza cómo estamos rodeados de expertos en todas las materias. Incluso en Estados Unidos hay una escuela de expertos para que salgan en televisión hablando 10 minutos y parece que sepan del tema. O sea, es un documental que ya recomendaremos en su momento. Pero el apunte de Grecia, simplemente, ya sabes que me gusta la historia y no voy a entrar si debe pagar FMI o no, porque realmente son FMI como Cofidis. O sea, hablamos de estas financieras que son auténticas mafias, pues no veo la diferencia. Pero sí que me parece un tema interesante desde un punto de vista internacional. Es como el FMI, que es algo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se crea en Bretton Woods en el 44, que es la hegemonía del dólar a partir de la Segunda Guerra Mundial, que domina, digamos, que el mundo occidental es Europa y Estados Unidos, que se crea esa hegemonía norteamericana, que aparte, la gente siempre piensa, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis ganarlos, esto no. O sea, la auténtica campaña es en el Pacífico, es el dominio de Asia, ¿no? Que además podemos ver hoy incrementado por Estados Unidos, olvidándose Oriente Medio y yéndose hacia Asia por el auge de China y demás. Encima metemos a Rusia con el tema de Crimea y demás. Algo que yo creo que es el tema importante, aparte de hablemos del drama griego, ¿no? Es cómo se está intentando socavar o llegando al fin de esa hegemonía que supuso a partir de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y una manera de ver el mundo. Y el hecho clave, que es el nuevo banco creado en 2014 por China, por los BRICS, ¿no? Que es un nuevo banco de desarrollo, que van a ser una alternativa al FMI, que está Rusia, India, China, y que Estados Unidos está desviando el foco hacia ahí, pero que estamos, yo creo, como un apunte aparte, no tanto entrando en el tema concreto de Grecia, sino de cómo creo que estamos yendo hacia una nueva hegemonía mundial. Y yo creo que los nervios están a flor de piel, se empiezan a ver. Y ese es mi apunte sobre Grecia, ¿eh? ¿Algo que decir sobre Grecia?
No, todo lo que he dicho ya...
Bueno, yo...
Sí, por supuesto, Efe, cuéntanos.
De lo que comentabas tú de la deuda, ¿no? Que el señor de las barbas hace poco salió diciendo que es que Grecia debía, no sé si era 500 pavos a cada ciudadano de esta
550
nación.
550 creo que era, ¿no?
Pues creo que empezó a salir como una campaña. Empezaban a salir unas fotografías, bueno, en formato fotografía por las redes sociales, que decía claramente de yo... Perdono la deuda de 550 euros a los grecios, a los griegos, que supuestamente deben pagarme. Pero la que no perdono son la deuda de 5.000 pavos por cabeza que nos debe Bankia a cada uno de los que vivimos en esta nación de mierda.
Yo este dato no sabía, ¿nos deben 5.000 euros? A cada uno.
Con lo que hemos pagado, Y no contamos el Real Madrid con sus fichajes a base de Bankia, ¿eh?
Cristiano Ronaldo.
No nos metamos en fútbol, por favor.
Pero
está bien, ¿cómo? Era una campaña que se había
bueno, usado. Empezó a salir la imagen y que bastante ahí, gente, ¿no? Vale. Empezó
se hizo eco de las redes sociales de esto.
Se hizo eco de esta imagen, ¿no? Y realmente, yo personalmente, pues no sé si realmente son 5.000 euros los que por cápita dimos a Bankia, pero está claro que el rescate de Bankia nos costó lo que nos costó a las arcas del Estado, y se supone que de esas arcas del Estado es nuestro dinero. Y teniendo en cuenta que una cosa es salvar una entidad privada, aunque con capital público, pero no deja de ser una entidad privada, y la otra es solidarizarnos con un pueblo que tiene un problema. En ese caso, un problema económico, que si nos ponemos a rascar un poco, vemos que el problema económico no viene por ellos mismos tampoco.
Evidentemente.
Viene con mucha ayuda del resto.
Ese problema se ha creado deliberadamente porque yo esto... A ver... No quería llevar el problema por aquí porque yo creo que un día podemos abordar con calma todo lo que es la sinrazón económica. No somos expertos económicos, pero hemos leído un rato de todo esto, sí. Y podemos hablar de nuevas formas de economía. Yo siempre hablo aquí de las criptomonedas, es algo que podemos sacar un día, pero se ha dicho mucho en los medios que los griegos estaban viviendo sin ningún tipo de tributación, que si los peluqueros tenían pensiones a los 52 años. Hubo, sí que es cierto, un cierto desfase hasta el año 2000. Pero la realidad es que la troika, que ninguno de los países europeos hemos votado, salvo los suecos, que a los suecos sí les preguntaron si querían ceder estas atribuciones al Banco Central Europeo. ¿Y qué dijeron los suecos? Dijeron que no, porque son suecos. Porque son suecos y hacen las cosas bien.
¿Qué hicieron los suecos?
Efectivamente. En este caso, positivo.
Sí, sí.
La troika ha sido incapaz de dar ningún tipo de respuesta económica a los problemas de Grecia, una Europa de dos velocidades. Y ahora mismo todo esto es una cuestión de poder, no es una cuestión económica. Todos sabemos que la deuda de Grecia no se puede pagar, todos sabemos que los nuevos préstamos van a generar unos intereses que tampoco ni siquiera van a poder ser pagados con las nuevas medidas. Y al final nos encontramos en una dialéctica de poder. No queremos que se demuestre que una política que va en contra de la austeridad, que va en pos del pueblo, que sobre todo va en contra del establishment, funcione. No queremos a Tsipras en el gobierno, porque puede haber un efecto llamada en los gobiernos del sur especialmente. Y a mí esto me indigna profundamente.
Yo ahora he visto antes de entrar al programa, no sé si es cierto, ¿no?, que Tsipras había dicho que aceptaba los términos.
No.
Una típica notificación de prensa.
Ha buscado una tercera vía. Ha buscado una tercera vía. Yo imagino a un hombre entre la espalda y la pared. O sea, diciendo, coja lo que coja, ¿qué me lleva? ¿Una depresión económica con el euro indefinida o me lleva a una situación casi de estallido civil?
No, porque a mí me hace gracia. He visto mucho por Facebook ahora que, ¿no?, con lo de referéndum, como gente que ponía...
Las urnas son peligrosas. A mí esta frase de la ministra de Agricultura me ha matado. Las urnas son peligrosas.
Sobre todo cuando nos sale lo que nos gusta, ¿no? Pero que después, otra, la que me ponía muy nervioso es de... Ahora han llegado al poder y cuando tienen que tomar decisiones y responsabilidades no se asumen, pasan la pelota al pueblo, ¿no? ¿Sabes? Esto lo he visto mucho en Facebook. Gente que protesta de esto, ¿no? Se rajan.
¿Pero qué gente?
Que tengo Facebook, ¿no?
Pero tú tienes una gente indeseable. Ya el otro día, nos hablas de la gente de Primera Sound, ahora hablas... ¿Qué gente tienes en Facebook?
Pero en Facebook no hay gente. Facebook siempre es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, indeseable. O sea, Facebook se tiene para ponerte nervioso. Yo no lo tengo para otra cosa. ¿Tú para qué lo tienes?
Yo tengo para comentar lo bien que van las cosas al resto.
Para ir ocultando gente y ponerme nervioso. O sea, eso es lo que tengo en Facebook.
Por eso vas eligiendo.
Por eso me estoy quitando. Por eso me estoy quitando, ¿no? No,
a ver. Claro, yo no he visto a nadie por Facebook criticar esto.
Pues he visto gente. O sea,
son los menos que van al Primavera. Dime si hay una identidad entre los que van al Primavera y esta gente que está haciendo esto de Grecia.
Pues no sé si van al Primavera. No sé cuántos amigos tienes tú en Facebook. O sea, hay que partir que amigos de Facebook son amigos de Facebook y reales, ¿no?
Con lo cual
ellos iban a la Primavera. Pero tú me estás diciendo que en tu muro, cuando no hay discusiones, no te encuentras de todo. Porque yo me he encontrado... Precisamente la mía que te he dicho, que está en Grecia,
sí.
Hubo un post de una persona que puso esto y decía, y estaba haciendo mención a las colas de los cajeros, ¿no?, que se ha grabado ahora que había en Grecia, y mi amiga que está en Grecia empezó a discutir con él de que no era así, que está en Grecia. Incluso llegó a colgar una foto, ella, de... con unos amigos haciendo parodia de estamos en los cajeros de Grecia haciendo cola, ¿no? Empezó a discutir que era todo mentira lo que está diciendo las colas de los cajeros, ¿no? Pues digamos que hay ciertos debates en que hay de todos los extremos.
Vale.
Yo es lo que he visto eso.
Bueno.
¿No? No sé...
Vale.
Directamente, eso es lo que quería aclarar. Con lo cual, diríamos, lo que me refería a esta excusa, me has liado completamente, porque yo no me acuerdo qué iba a decir. Con lo cual...
¿Pasamos a otra cosa?
Pasamos a otra cosa, porque me han hecho justificar que hay gente en Facebook. Sí, claro, la gente opina diferente.
Pues está bien.
Para opiniones, colores.
Claro, pero esto es el peligro del teléfono, que luego llaman estos. Si te parece, pasamos con la ley Mordaza.
Muy bien.
Si
de repente me viene la reflexión, a lo mejor te interrumpo.
Interrumpe. Acuérdate que aquí nos interrumpimos siempre. Y aparte creo que de forma bastante coordinada.
Ya me acuerdo ahora.
Vale.
Y acabo de llegar a la conclusión de que era un rollazo, o sea, con lo cual no voy a decirlo.
O sea,
acabo de llegar a esa conclusión, o sea,
toda esta intriga para...
Toda esta intriga, sí, pero es que acabo de decir, era meterme un ejemplo histórico, con lo cual creo que no voy a ir por ahí.
Bueno, pues en esa diatriba...
Sé que mis fans van a protestar, pero no voy a entrar.
Vale.
Pasemos a la ley de Mordaza.
La ley Mordaza, es un término utilizado ya antiguamente, o sea... La gente ahora dice ley Mordaza como si fuese una ley singular del Estado español. Ley Mordaza fue ya un aforismo acuñado para leyes, especialmente en Sudamérica, que precisamente lo que cercenaban era el derecho a manifestación, el derecho de expresión, muy gráficamente la mordaza, el pañuelo anudado a nuestra nuca, alrededor de nuestra boca, para que no podamos abrirla por si no les gustan a estos que dicen que las urnas son peligrosas. Ministra de Agricultura. Esa es su gran frase, esos son los grandes demócratas. Y como yo creo que ya todos hemos escuchado que la ley Mordaza es una absoluta injerencia, lo estoy diciendo mucho, porque la verdad es que es la palabra del día, injerencia, nos están ingiriendo todo el rato en nuestras libertades individuales. Creo que todos hemos escuchado ya mucho cómo funciona. Al respecto, recordaros que no es una ley nueva, es la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, de la famosa Ley Corcuera del 92, Ley 1/92, la ley de la pata de la puerta, efectivamente. Ley 1/92, que es la ley que también otorgaba presunción de veracidad a la policía, del cual luego vamos a hablar. Y bueno, ya ha llegado para quedarse, ya ha llegado como siempre con unos cuantos recursos ante el Constitucional. Pero en este estado que tenemos, los recursos del Constitucional se evalúan años después de la aplicación de las leyes. Funcionan así de bien, no hay un control preventivo.
Sabro que verse sobre la independencia de Cataluña, ¿no?
Claro, el mismo día. En ese sentido se convoca a urgencia. Sí. Se convoca a urgencia porque... bueno, porque ya hemos dicho que son tribunales constitucionales. Vale. Tenemos la ley Mordaza. Son 50 y tantos artículos, creo que son 54. La podéis buscar en cualquier lado, pero yo he hecho el trabajo de gráficamente poneros algunos ejemplos de cómo cambian las cosas, de cómo a partir de ahora se nos va a minar desde el ámbito administrativo. Acordaros, siempre desde nuestro lenguaje lo más lego posible, diferenciamos que la sanción del Estado, es decir, la represión del Estado, tiene el ámbito administrativo y el ámbito penal. El ámbito administrativo supuestamente para conductas de menor entidad, con multa, con dinero, ¿de acuerdo? Y el ámbito penal con privación de libertad y también con dinero, en muchos casos con multa. Entonces yo he hecho aquí un pequeñísimo diagrama que creo que va a ilustrar muy bien ante lo que nos encontramos. Si se te ocurre convocar una manifestación porque consideras que la Fiscalía ha sido, voy a poner un ejemplo muy conocido, suave con la infanta Cristina, y quieres una mayor exacerbación punitiva cerca del Congreso, cerca de las Cortes, cerca de cualquier institución política.
La autonómica también, Parlamento de Cataluña, por ejemplo.
Parlamento de Cataluña, que, por cierto, creo que ha habido buenas noticias, ¿no?, en cuanto a los compañeros y compañeras.
Está suspendida la entrada en prisión.
Efectivamente.
Pero creo que aún la sentencia continúa firme encima suyo.
Le queda un largo recorrido, pero creo que de momento es esquizofrenia.
Alfon no ha tenido tanta suerte.
No, es cierto.
Compañero de Madrid. Sí, que está dentro, y además lo último que leí es que su madre estaba denunciando que solo entrar había recibido torturas y ya lo habían metido en aislamiento.
Sí, recordemos que la madre es una activista ya de larga tradición en Vallecas y que Alfón, del entorno antifascista declarado de Madrid, nunca se ha escondido, del entorno de los bucaneros, ha sido condenado a 4 años de prisión, porque creo que simplemente las instituciones quieren normalizar que haya gente en prisión después de una huelga, como fue la que pasó en esta ocasión, que se le acusa de portar unos explosivos que, desde luego, como piezas de convicción, no han estado.
Sí, luego podemos hablar cuando hablemos de presunción de inocencia, de veracidad, sí. Perdón. Creo que es un buen ejemplo.
Sí,
Este es un buen ejemplo. Pues, insisto, se nos ocurre montar una manifestación alrededor de todas estas instituciones políticas. Nos pueden meter hasta 600.000 euros. Es un poquito más de la fianza que se le ha pedido a la infanta Cristina por la defraudación en masa del caso NOS. Tenemos el primer ejemplo. O sea, nos pueden pedir ese dinero. La infanta Cristina, que no, su defensa no prosperó bajo la teoría del amor, bajo la teoría de yo no sé, yo no lo recuerdo, mi marido es el que gestionaba las cuentas, a la antigua usanza, yo solo soy una infanta, pues nos saldría un poquito más caro.
La Pantoja está cumpliendo condena por el mismo motivo, ¿no? No funcionó con la Pantoja.
La Pantoja, aparte, cuidado que está cumpliendo condena en unas condiciones que...
Que la infanta no cumplirá.
Que la infanta no cumplirá, pero que el resto de presos tampoco cumplen, sí. Porque se han denunciado, aparte no se han denunciado gratuitamente, con pruebas muy evidentes del trato de favor que tenía esta palabra mágica que voy a decir,
tonadillera.
No me salía, porque es tan ridícula que es que eso no he pronunciado en la vida, pero lo he escuchado a veces.
A mí siempre me recuerda a rodillera, la verdad. Siempre he pensado en eso.
Bueno. Es que me recuerda con el taurino, no sé si lo asocio freudianamente con su difunto marido.
Rodillera, sí, suena.
Bueno, pues...
Bueno, sí, que es una diferencia de trato.
Podemos seguir con otro ejemplo. Hacer una sentada como protesto, a decir de aquí no me muevo, por mucho que sigas los preceptos de Gandhi, la resistencia pacífica, aquí no me muevo, este desahucio lo paramos y hago una cadena y no te preocupes que yo soy un objeto inerme, inánime, al cual me tienes que desalojar, podrá ser castigado con 30.000 euros de multa. En cambio, esa gente que te está moliendo a palos, creo que las imágenes más gráficas que he visto en este sentido son las del desalojo de la Plaza Cataluña, sí. Donde allí la gente estaba sentada
agarrada, en plan,
y
ahí, sí, bueno,
venían estos policías un poco excitados, tal vez con bajo matutino de alguna sustancia.
Bueno, yo creo que a veces las mandíbulas se les van de banda.
Porque recordemos que luego hubo muchos de estos tipos que estaban lesionados, no sabemos si el Spitz pudo hacer ahí un efecto depresor a media hora de la mañana, que fue cuando empezaron a repartir, y sus lesiones eran escoriaciones en las rodillas, un nudillo se me ha salido, estas eran sus lesiones.
No, y aparte, una cosa interesante, mira, la podemos colgar en nuestra página de Facebook, es que en aquel día de Plaza Cataluña, creo que a algunos manifestantes se llevó un portátil de la Urbana y en YouTube se encuentran las instrucciones que duraron 6 minutos, ¿no?
No, creo que concretamente fue una radio.
Una radio, ¿no?
Y estuvieron un buen rato escuchando y grabando las comunicaciones que había entre dentro de los cuerpos de la policía.
Sí, porque yo lo descubrí hace relativamente poco. Aquí lo colgó en Facebook, no el mismo que hemos dicho antes que tengo, sino otro, lo colgó. Y bueno, lo he escuchado. O sea, podemos ponerlo en la página.
Sí,
porque se ven las comunicaciones entre los Mossos, la Urbana y demás.
Yo no lo he escuchado, vale, pues perfecto. Sí,
creo que en ese medio de comunicación que se llama La Directa salió el artículo o fue desde el medio en el cual se hizo pública esa grabación.
Pues nos comprometemos a buscarlo.
Tampoco lo sé seguro.
Nos comprometemos a buscarlo. Por lo tanto, parar un desahucio, digamos, para intentar pararlo. Sí. Al final, desgraciadamente, no se logran parar todos los que se intentan. Pues nos llevaría 30.000 euros de multa. En cambio, esa gente que
te va a reventar la cabeza
si te va a reventar la cabeza podríamos hablar de un delito de lesiones, pero bueno, como ellos saben cómo pegar, hablaríamos de una falta de lesiones, habitualmente 200 euros de multa si son condenados, porque aquí está el gran problema. Más allá de que no hay inhabilitación profesional cuando hay una mala praxis de este tipo, cuando hay lesiones, si son condenados pues llevaríamos una multa de este dinero.
Que yo creo, en relación a lo que estás diciendo, creo que también a mí lo que me parece, y dentro de la indefinición que supone esta ley, porque está redactada, dicho con todo respeto, como el culo, o sea, permite una discrecionalidad.
No hay respeto.
No respeto porque no me gusta decir palabrotas, pero no por lo que han hecho. Pero además, cuando me escuchan, no me gusta decir palabrotas.
Pero lo has dicho, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, porque es increíble, porque nos movemos en una indefinición increíble, o sea, realmente está redactada de una manera tan ambigua. Y quería, sobre todo, el otro punto que se va a castigar, que es interesante. Porque diríamos ya la manifestación pacífica, ¿para un desahucio? O sea, fotografiar a policías.
Aquí es donde iba yo. Aquí
esta que me parece ya el...
Este es el siguiente ejemplo. Démonos cuenta de una cosa. Si, o sea, grabar a policías porque El preámbulo de la ley dice que hay que protegerlos de eventuales vendetas. No lo dice así, pero es que de eventuales venganzas de por su seguridad, sus familias, que no se grabe a policías sin su autorización. Entonces, yo me pregunto cómo tendríamos grabado el caso del Raval, donde hay un muerto mediante, y cómo podríamos llevar esa gente que estaba como Ultrasur, ¿no? En la Ciudad de Justicia, todos encapuchados. ¿Cómo podía estar en un juicio sin una grabación? Yo me pregunto cómo los famosos porrazos que dieron a la chica de 16 años, que son los que tenemos aquí aparte en la noticia, o sea, ¿por qué no se puede grabar? ¿Por qué no podemos conseguir pruebas objetivas que al final es lo único que desvirtúa la actuación policial? Pues a partir de ahora, amigo J, todo esto será multado con hasta 30.000 euros. Joder, es que...
30.000 euros.
Entraríamos un poco lo mismo que explicabas antes, ¿no?
Sí, cifras.
O sea, grabar, por ejemplo, a un policía pegándole una paliza a alguien con su porra o a patadas, para ti son 30.000 euros. Para el policía, en el caso de que esa grabación pueda servir para algo, serían una multa de 200 euros.
Sí, bueno, efectivamente. Bueno, recordemos
más o menos por lo que has comentado.
Sí, recordemos que el Código Penal elimina las faltas de lesiones, pero bueno, las pasa a delito de una forma un tanto torticera. De esto podemos hablar otro día, pero bueno, realmente una responsabilidad civil típica de una lesión típica, de un puñetazo o policontusiones, se basa en 7 días no impeditivos, así que se valora cada día no impeditivo a 30, 7 por 30, 210 euros. Será un poco la media que los abogados vemos en este tipo de casos. Os dejo unos ejemplos más y ya termino. Llevar una china en el bolsillo. Me ha gustado un poco recuperar esa palabra, ¿no? De este escape. Una china, Trump. Incluso si te vas a fumar a casa, te sale hasta 30.000 euros, porque ahora pasa a ser una multa grave, es decir, de 600 a 30.000 euros. Mientras tanto, en Cataluña tenemos asociaciones canábicas, como decíamos el otro día, que están funcionando con una tolerancia administrativa. Pues bueno, en esta esquizofrenia, el Partido Popular, desde el Gobierno Central, nos pone estas multas que, ojo, todas estas multas, y daros cuenta de una cosa, las faltas al menos, es decir, estas multas, muchas de ellas pasan porque las faltas antes penales se legislan desde el ámbito administrativo, las faltas tenían en cuenta la capacidad patrimonial del imputado, del condenado en este caso. En cuanto a las multas administrativas, no. O sea, da igual que yo sea... Dime a alguien muy rico, Jota.
Amancio Ortega.
Siempre sale el mismo, que es de León, acuérdate.
O Leo Messi, si quieres.
Leo Messi. Pues es la misma multa para Leo Messi, por fumarse un porro, que para mí. De acuerdo, tenemos la misma multa. No, no hay ningún tipo de discreción por parte... Discrecionalidad, ¿eh? Ejercicio de discrecionalidad, quiero decir, ejercicio de poder decidir, que es cuando me refiero a esa palabra. Porque tengo que hacer un inciso. Alguna vez nos están diciendo que comentamos cosas o muy abrumadoras o muy complejas o que a veces tocamos demasiadas cosas. Yo voy a hacer un poco referencia a las palabras de David Simon, productor guionista de The Wire, que dijo que se joda el espectador medio. Y yo voy a hacer lo mismo con que se joda el oyente medio. Llevo toda la vida escuchando el hombre medio en derecho. La doctrina del hombre medio. ¿Qué haría el hombre medio? ¿Qué haría el hombre medio en esta situación? El hombre medio, la verdad es que a mí me suena a medio de mediocridad. Entonces, este programa no está hecho para el oyente medio. Si no eres oyente medio y no nos entiendes, te vamos a intentar ayudar. Pero no me vengas diciendo que hacemos las cosas demasiado complejas. Porque que se joda el oyente medio. ¿Qué más? ¿Celebrar espectáculos públicos prohibidos o suspendidos es considerado también falta muy grave? Es decir, me pongo un ejemplo muy gráfico que aparte a mí me gusta especialmente porque creo que es de lo poquito hardcore punk auténtico que nos queda hoy en día, que es Caos en Gracia, todas las fiestas de Gracia, esos conciertos en la calle no están autorizados, es más, están prohibidos. Pues a partir de ahora, más allá de que alguna vez ha habido problemas, lo sabemos, pero bueno, se han quedado en confiscación de instrumentos, que también me hace mucha gracia cuando confiscan instrumentos. Te dejamos en guitarra, no puedes crear ya música. Pues a partir de ahora serán multados con penas de hasta 600.000 euros. Es que yo ya no sé qué decir ante estas cosas.
Que en el fondo nos obliguen a hacer 50 conciertos más para poder pagar la multa, en el caso de que se quiera pagar esa multa.
No, la multa no la queremos pagar, evidentemente, pero es que nos encontramos con que... Aquí una vez, ¿te acuerdas? Vine a colaborar con tu programa, sí. Y había una persona que me decía, bueno, pero ¿qué más da si no tenemos nada y demás? Aunque luego decía que él tenía un coche como seguro que pagar. Bueno, aquí todos tenemos una dualidad de discursos, ¿no? A veces. Pero A ver, es que la ley Mordaza es un ataque a la...
La ley Mordaza es increíble.
Claro, yo realmente...
Es increíble, ¿no? Es que...
Es brutal.
Es cierto, de intermedio. Es algo que se debe entender por todos, que parece simplemente, ah, ley Mordaza, qué putada, ¿no? Pues hay que comprender realmente la limitación que supone de derechos. Bueno, es que es una ley fascista por completo. Y tiene que comprenderse en su totalidad. O sea, estamos hablando de una cosa que es... Yo tengo su razón de las legislaciones más... Puedo utilizar la palabra heavy que he visto, o sea...
Es que estamos hablando claramente de la policía del pensamiento, de atribuir a ese primer filtro que es a la policía toda la capacidad de destruir vidas, literalmente, sí. Digo, a nivel económico, ya no digo cuando pasamos a nivel penal. Y de momento, yo ayer cuando terminé de trabajar me pasé por la manifestación que se hizo en Barcelona. Bueno, veía ahí, no había la gente que esperaba, la verdad, en Madrid hubo más gente, pero es que... Ahora vamos a empezar a ver las consecuencias de todo esto. A mí qué más me da que los grupos parlamentarios hayan puesto un recurso ante el Constitucional. ¿Tú crees que el Partido Socialista Obrero Español, que se quiten la S la O ya, ¿no?, de sus siglas, va a sacar esto?
Te iba a decir antes.
Va a sacar esto. Esto le viene bien,
sí, pero,
a todo
pero,
el mundo.
Pero cuando estás ahí, dices, hostia, esto es perfecto.
Esto
es perfecto.
Salvo un par de siglas que estamos por ver que hacen el juego este político, que nosotros aquí tampoco nos creemos, que siempre, ¿no?, yo siempre lo figuro como el palo y la zanahoria, el resto están encantados con esto, hombre. No, la protesta a la calle sí, pero las urnas también son peligrosas.
Y Podemos más encantado estará cuando es en realidad. Esto que todo partido político es lo que quiere, en el fondo.
Yo voy a disentir de ti, les doy el beneficio de la duda, porque si no ya no me puedo creer nada. Una cosa es que esté muy en desacuerdo con algunas cosas que dicen, otra cosa es que si me dices que si por cualquier casualidad llega Podemos, iba a decir esto, siempre aludo en estas siglas, Podemos llega a gobernar el Ejecutivo, que no lo va a hacer si no quitan esto. O sea, esto es una pantomima.
Ya me conoces, ¿eh? Yo tengo una apuesta sobre quién es el miembro del CNI de Podemos. Yo apuesto que es Errejón. Esa es mi teoría.
Yo creo que está en el banco. Están las cuentas del banco.
Hicimos una porra.
Habría que ver quién ha financiado todo eso también. Yo lo que hoy, esta mañana, cuando me he despertado, me han mandado un mensaje. Han dicho, ah, mírate esto. Y era una entrevista que en el link que me han pasado de internet no estaba entera, porque era de un periódico de Lleida y al final era, si quieres leer la noticia entera, pica aquí.
Suscríbete.
Sí, y estas cosas que te hacen.
No sé qué.
Pero sí que había pues el resumen de un par de preguntas que le hacían al Albert Batlle y Bastardas,
sí.
Ex jefe de Presons a Catalunya y ahora jefe de los Mossos, el jefe político, y que decía que aun y que la ley estaba en el Constitucional y el Constitucional había aceptado el recurso, los Mossos iban a aplicar la ley hasta que el Constitucional dijera lo contrario.
Es que es evidente. No, es que además...
Aparte, no tiene más remedio. Pero
no, claro.
O sea, que no va a intentar paliar un... No, no.
Sí.
Ya le viene bien.
En cuanto al funcionamiento general de las administraciones, es evidente que esto se va a aplicar. Ahora vamos a hablar un poco del aspecto que novedoso de la Guardia Urbana, pero primero vamos con un corte musical para descongestionar un poco lo que está siendo esta vez una charla densa. Vamos a hablar de presunción de veracidad, de por qué la palabra de un policía vale más que la tuya. Estoy hablando en lego, estoy hablando para el oyente medio, aunque no lo eres. Y te pongo un tema de No Fan a todo el grupo sueco, que luego derivó a un punk más melódico, pero en su inicio era bastante hardcore. Where is the truth? ¿Dónde está la verdad? We'll be right back. ¿dónde está la verdad? Y resulta que las leyes nos dicen que la verdad la tiene la policía, los agentes del orden, los funcionarios y cuerpos de seguridad. Esto viene a colación, esto viene a relación de una noticia que ha saltado estos días en el ámbito más doméstico. Cuando digo doméstico es Barcelona. Entonces, para una persona como de una ciudad media como yo, sigue siendo un ámbito muy, muy poco doméstico. Amadeu Recasens será el nuevo jefe de la Guardia Urbana. Y diréis, bueno, ¿por qué una especial mención a esta persona? Esta persona, si, bueno, en la página del despacho J, te informo, si ves la foto de portada que tengo en Facebook, comprobarás que hay una persona a la derecha que es son mis tutores de tesis, mi tribunal de tesis. Una de ellas es Amadeu Recasens, un buen profesor del cual yo puedo hablar buenas cosas en cuanto a nivel docente, un erudito, un auténtico erudito, un tipo que sabe más de Foucault que Foucault mismo, aunque haya muerto, y que en su debe podemos hablar de que ha sido director del Centro de Estudios de los Mossos de Escuadra. Y en su reverso más positivo podemos decir que está muy cercano al Observatorio de Derechos Humanos del doctor Iñaki Rivera, con el cual yo también...
Observatorio de Presons.
Efectivamente, con el cual yo también tengo relación y, bueno, no voy a dudar yo, ni mucho menos, de la lucha de estas personas y Amadeu está en ese entorno. Entonces, como bien digo, hay claros oscuros, como en todas partes. Él me decía una cosa, muy gráficamente. A los policías se les daba buena, a los Mossos de Escuadra concretamente, se les daba buena instrucción, se les daba buena formación. Pero él te vendía el discurso, o decía que una vez llegaban a la calle se corrompían, que cogían ese corporativismo policial y les decían, bueno, ahora vas a aprender lo que es la policía de verdad. Esto funciona así. Olvídate de lo que te enseñaba en la escuela, esto es la calle, aquí funcionamos así, la calle es nuestra, haciendo un poquito referencia a las funestas palabras de Fraga. Y te lo comento porque pues ha sido elegido para ser jefe de la Guardia Urbana a proposición de Ada Colau. Él ha aceptado el encargo, estaba en una casita en la playa, en Oporto, donde daba clases, y a mí me dio clase precisamente de políticas de seguridad, todo lo que fue el acceso a la tesis doctoral. Y tuve, ¿sabes? No sé si has visto alguna vez un tribunal de tesis, tú vas allí con tu exposición y ellos te van rebatiendo cosas y a veces te preguntan cosas, te meten en aprietos, y yo hablaba mucho de verdad, verosimilitud, un tema que a mí me preocupaba mucho desde el mito de la caverna de Platón. Y el señor Recasens me dijo, es que a mí hay un tema que me interesa especialmente, y es la construcción de la verdad por parte de los órganos de policía. ¿Por qué usted cree que hay una presunción de veracidad en favor de los órganos de policía? Entonces yo le dije, no, yo si quiere, ahora desde un poquito la improvisación, le puedo dar algunos apuntes de por qué creo que los policías no deben de tener nunca presunción de veracidad. Y si te parece, te los explico aquí muy brevemente, Jota.
Sí, no estoy. Es un tema que me interesa, ¿eh? O sea, explícamelos porque sé que eres un experto.
No soy un experto, pero yo en aquel instante creo que di algunos inputs que creo que... No soy un... ¿Cómo dijiste antes? No he sido creado en una universidad de expertos. ¿Cómo hablaste antes?
Ah, escuela de expertos.
No ha existido nada de esto.
Da igual, lo hemos dicho antes que lo importante es la seguridad.
Lo importante es la seguridad. Entonces voy a aparentar ser un experto. En primer lugar, la presunción de veracidad policial no puede existir porque ellos actúan desde la presunción de culpabilidad. Algo tan obvio como el mandato constitucional de esta Carta Magna que tanto se le llena la boca a ciertos actores políticos y no políticos, como, digamos, ente que rige nuestras vidas. El artículo 24.2 dice que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Los agentes no cumplen ese mandato constitucional. Piénsalo, es muy fácil de reflexionar. Si no, ¿por qué me vienen a registrar? Sino porque me paran en control de la alcoholemia, sino porque hacen censos en casas de ocupas, sino porque hacían censos en determinadas salidas de metro. Ellos siempre actúan desde la presunción de culpabilidad. Siempre están buscando la constatación de un delito y ahora es cuando viene la identificación de un autor. Pensemos en un delito sin resolver. Tenemos un delito, tenemos la constatación de un delito. Es más, pensemos en un delito mediático sin resolver. Hay ejemplos muy claros en nuestra memoria de delitos que nos han resuelto de la forma que se ha querido o que incluso pues ha conllevado que haya gente en prisión que no los ha cometido. Pero tenemos un delito La policía tiene que traerte a alguien. O sea, es decir, todos sus actos son tendentes a la imputación. La policía siempre va a trabajar para atribuirte una responsabilidad criminal. O sea, funciona exactamente igual que con la presunción de culpabilidad. Esto es algo obvio, pero que a veces también nos olvidamos. La policía no está para garantizar nuestras libertades. No, no. Está para garantizar las libertades imputando actos a otros.
Sí, ¿no? Y aparte, es el primer filtro, ¿no? O sea, diríamos, no es el juez el que va a la calle a detener diríamos, a un posible culpable. No, no, no. El juez recibe un filtro. Está filtrado, diríamos. Es que la gente sepa la importancia que supone ese primer filtro, que es la policía. Que quizá lo vas a comentar ahora, que no, que funciona por estereotipos, ¿no? Con lo cual, ese primer filtro, que es el que va a determinar que alguien se vea sometido a un proceso judicial, como tú bien dices, no cumple las garantías que deben regir la presunción de inocencia. Entonces, le vamos a poner al juez, supuestamente este señor ha hecho cometido un delito, y se lo ponemos al juez, ¿no? Pero el mundo ideal sería el juez que, pues, cuando salía por la calle y estuviera, ¿sabes?, como garante, ¿no?, fuera por la calle viendo ahí a ver, ¿no? Pero ese primer filtro, que me parece muy interesante, que dejo continuar.
Claro, no, claro.
Es fundamental, porque es una cosa que funciona, la selectividad, ¿no? Esa selectividad.
Efectivamente, la construcción social del sospechoso. Ahora yo este aforismo siempre lo he empleado, porque me parece apasionante. Oye, ¿por qué detiene?
Me gusta.
Y aparte, ¿te acuerdas que lo comentábamos con tu carterista que va de traje, lo detenían menos?
Correcto, correcto.
Porque una persona con melenas y tatuajes es estigmatizada por este sistema. Porque no nos olvidemos de una cosa. O sea, la policía tiene lo que ellos llaman la sección de tribus.
Y además si eres joven.
Y más si eres, bueno, más
no,
si eres
yo
joven.
Te lo digo porque has dicho lo del pelo largo. Yo voy con pelo largo. Tengo que decirte que entre los 16...
Lo decía por ti, de hecho.
No, pero es entre los 16 y los 20 años me paraban una vez al mes por ir andando en la calle. Una vez al mes.
Yo creo que tú, como tantos otros jóvenes, yo también puedo hablar desde luego de muchas experiencias personales en cuanto a mí, en cuanto a amigos, conocidos, familia, pues se basan en cuando vemos a alguien de azul o vemos un coche policial, nos produce inseguridad en vez de seguridad, porque la presunción, la construcción social del sospechoso aboga por unos estereotipos y que yo, por ejemplo, puedo cumplir tal vez unos cuantos de ellos. Entonces tenemos esto, que es el primer filtro, digamos que es el aparato policial, es el que se hace la selectividad de los individuos que van a pasar a toda la maquinaria represiva, y lo hace a través de una detención. ¿Cómo son las circunstancias de una detención? Una detención, en la gran mayoría de casos, es una detención violenta. O sea, démonos cuenta que es la aprehensión, de un cuerpo por parte de otro cuerpo. O sea, es un acto físico compulsivo. Se ejerce una violencia para que tú no te muevas. Y en ese caso, las circunstancias de la detención, lo que llevan muchas veces es lo que ellos dicen del principio de mínima fuerza necesaria, de que ellos han actuado con el principio de mínima fuerza necesaria. ¿Pero qué sucede? Que muchas veces hay lesiones, porque sabemos que este principio de mínima fuerza se aplica en las circunstancias que se aplica, y cuando no, pues viene derivado en lesiones objetivadas ante un médico forense, al que tú tienes derecho como detenido a acudir. Entonces, yo le decía, señor Recasens, pero ¿cómo vamos a hablar de presunción de veracidad, sobre todo en ciertos tipos de delitos, cuando ha mediado una detención de este tipo y la gente, para cubrir el empleo de la mínima fuerza necesaria, tiene que incluso fingir él unas lesiones? Porque esto estamos hartos de verlo, Jota.
Una denuncia.
Claro, tanto tú como yo. Oye, delito de atentado. Tengo lesiones consistentes en policontusiones, escoriaciones en las rodillas y los brazos. Tengo un nudillo ensangrentado. Es que, ¿me estás tomando el pelo? ¿Esta es la persona que tiene presunción de veracidad?
Sí, sí, aparte yo lo he visto con chicas que medían unos 60 y delgadas como un palillo. Contra un señor de un 80 con el torso de Schwarzenegger, ¿sabes?
Y aquí viene lo siguiente. ¿Todo esto en qué se traduce? Se traduce en un atestado. El atestado es ese documento que tiene el valor de mera denuncia, según nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que solo tiene valor de prueba en cuanto a fotos o vestigios que se hayan podido recoger en el atestado, que no sean reproducibles en sede oral. Pero date cuenta que el atestado es una relación de hechos, un relato fáctico por parte de los agentes policiales que supuestamente explican lo que ha sucedido. Y evidentemente este atestado viene determinado por todo lo que he dicho antes, por la presunción de culpabilidad, por la necesidad de que si hay una constancia de delito tenemos que presentar un autor, a efectos de política criminal, eso es evidentísimo, y por las circunstancias de la detención. De una detención en muchos casos violenta que, desde luego, lo que no hace es favorecer las mejores relaciones entre detenido y policía. Y ese atestado, como bien digo, tiene valor de mera denuncia, debe ser reproducido en el juicio para que tenga valor de prueba. Se pide luego al policía que se reafirme en él. Es decir, que la presunción de veracidad, que ya sabemos que es atestado, que muchas veces es de carácter claramente hiperbólico, simplemente con reproducirlo en juicio, es decir, me ratifico en el atestado, ya tenemos la presunción de veracidad. Y yo le decía a Sr. Cáceres, pero ¿cómo va a ser de fiar? ¿O cómo vamos a otorgarle? Voy a hacerlo un poquito más jurídico. ¿Cómo vamos a darle presunción de veracidad a un policía que ha firmado un documento público que dice unos extremos de la A a la Z y en sede oral, en plenario, delante de un juez de instrucción o delante de un juzgado de lo penal, va a decir otra cosa? Eso es un delito de falsedad de documento público, penado con inhabilitación. ¿Cómo podemos poder ir a un policía que cambie su atestado? No podemos. Todo eso que conlleva que el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada, venga diciendo que los policías, que la presunción de veracidad como tal, como institución, se limita al orden administrativo. Esto es un ejemplo muy gráfico. Yo me salto un semáforo en rojo, pero estaba en ámbar, yo lo sé. El policía, en cambio, me dice, no, tú te lo has saltado en rojo. Entonces, yo no puedo hacer nada, a no ser que tenga una prueba objetiva en contrario. ¿Cuál es la prueba objetiva?
Una cámara, una foto...
Una cámara, una foto, ya entraremos en un debate, una cámara...
Sí, algo que demuestra.
Algo que pero que es muy difícil, porque sí, tú puedes decir, oye, llevo a 10 testigos que dicen lo contrario, ¿no?
No.
La palabra del policía vale más. Sí. ¿De acuerdo? Lo hablamos así en Lego para que nos entendamos. Entonces,
¿cuál es el límite de testigos para sucumbir la palabra del policía?
No hay límite.
No hay límite.
Cuando
prueba, o sea, podrías traer a toda Barcelona diciendo estábamos en ese semáforo y vimos que lo pasaba en ámbar o en verde, que si el policía dice rojo, es rojo.
No tiene un carácter de prueba objetiva. Es así de triste. Una prueba objetiva es una prueba indubitada. Para una prueba indubitada tenemos que hablar de una prueba lofoscópica, ADN, una grabación. ¿De acuerdo? Los testigos no son pruebas indubitadas, te dirán que son parciales, amigos, en cualquier caso, no son policías. ¿De acuerdo? Si me traes otro policía, podríamos hablar tal vez de una colisión de intereses policiales, ¿no? En el caso. Entonces, con todo esto, se nos viene diciendo por parte del Tribunal Supremo que los policías, vale, no tienen la presunción de veracidad del ámbito administrativo. Es decir, en el ámbito penal, lo que ellos dicen no se tiene que desvirtuar con pruebas objetivas. Pero es que esto es tan solo una estafa de etiquetas. Porque el Tribunal Supremo lo que viene diciendo es, ¿por qué vamos a dudar de personas que simplemente están desempeñando su función sin ningún interés y sin ningún tipo de querencia por un resultado en el pleito?
Yo tengo una duda que a lo mejor tú me puedes resolver relacionado con esto. Como se dice en derecho, no preguntes lo que no sabes que te van a contestar. A lo mejor no lo sabes, pero el tema estadísticas policiales. Claro. Los policías, que es algo que no se tiene en cuenta, tienen unas estadísticas que deben cumplir.
Efectivamente. Lo hemos visto en The Wire,
pero es verdad. Es cierto, eso también es importante. Las directrices que yo desconozco, y no sé si tú sabías sobre el tema o no, pero que marca las detenciones. O sea, aquí hay que cumplir, y supongo, yo no sé cómo funciona, que nos comprometemos, podemos hacerlo para el próximo programa, a ver realmente cómo funciona a nivel de si se reciben instrucciones de hay que recaudar más, no recaudar más, hay que... Lo que es cierto que este último año, esto sí, en una guardia que tuve de oficio, que has visto que el turno de oficio ha bajado mucho el año pasado, hay menos detenciones, y pregunté a un mozo y me dijo, es que hay guardia de celo. O sea, se nos ha dado la consigna de que tengamos menos. Porque no llega el dinero y tal.
Bueno, en primer lugar, no seas ingenuo, Jota. Sabes de sobra que hay directrices.
Sí.
Sabes de sobra que hay directrices de detenciones, de multas especialmente, del afán recaudatorio. Te recuerdo que en estos años creo que hay una... Estamos hablando de que se ha recaudado casi un... Te voy a decir un porcentaje, pero creo que un 60 o 70% más por infracciones viales que en años anteriores. Cuidado, en el mayor año de crisis se recauda esto. Pero además esto lo ves cuando te ponen un radar en una carretera de 5 carriles. Y la cuestión que ha venido, como bien decimos, el Tribunal Supremo enarbolando de que no debemos desconfiar a la policía es que no es parte interesada. ¿Cómo no va a ser parte interesada cuando hay lesiones por el medio? con la correspondiente respuesta civil, y sobre todo, ¿cómo no va a ser parte interesada si no puede moverse del atestado que hizo en su día, que está realizado desde una presunción de culpabilidad y con actos tendentes a la imputación y a identificar a un autor? Tú te imaginas, bueno, he dicho dos veces porque se han dado las dos personas que tengo al lado, una policía que constate hechos delictivos pero que no traiga autores, porque no tienen la constancia y opera desde la presunción de inocencia. No existiría. Y esto todo fue lo que yo les puse razonadamente al señor Recasens. Entonces le dije, hay una doctrina, en cambio, para la única prueba de cargo cuando es un testimonio y no tenemos más pruebas de cargo. Bien, sabes tú que se puede dar en situaciones de, por ejemplo, una agresión sexual.
Violencia de género también, ¿no?
Violencia de género, delitos cometidos, digamos, sin mayor testigo.
Ámbito privado un poco.
Ámbito privado, ojo, delitos de perseguibilidad pública, pero que, bueno, no hay testigos. O sea, el caso típico para el que se hizo la doctrina fue para las agresiones sexuales. Esta chica que al día siguiente denunciaba una violación, y muchas veces el tema versaba sobre si había habido consentimiento o no, porque la relación sexual se admitía por parte del imputado, incluso a veces, o sea, se admitía los vestigios de ADN, lo que evidentemente estaba allí, pero se hablaba sobre si hubo consentimiento o pues, un forzamiento. Para eso, evidentemente, también hay unos riesgos biológicos, pero muchas veces no eran suficientes ver si había desgarros, ver si había heridas de defensa, no era suficiente ver si esa persona había sido sometida, pues se le había metido drogas, etc, etc, etc. Entonces, el Tribunal Supremo dijo tres requisitos, que fue los que yo le puse encima a señor Recasens en la tesis. Ausencia de incredulidad subjetiva, es decir, que no haya ningún motivo por el cual a priori, a priorísticamente, tengamos que...
motivos espurios, que dicen. Efectivamente. La palabra espurio, yo cuando la vi...
Móvil
que no haya motivos espurios.
Pero es muy importante que expliquemos esto. Que no haya ausencia de incredulidad subjetiva viene relacionado con móviles espurios. Es decir, que no haya una causa anterior de resentimiento previo. En este caso, vemos que la policía, en principio, no digo siempre... No vamos a ser tampoco aquí maniqueístas. Desde luego que no concurre siempre móviles espurios. Pero muchas detenciones y muchos de los casos que yo llevo, como bien sabes, son vinculados a manifestaciones, bueno, gente que está protestando en las calles. Hay móvil espurio, vamos, una esencia de incredulidad subjetiva estratosférica. Sobre todo en manifestaciones que hay destrozos por X valor y vamos a coger a todo el mundo que podamos porque alguien lo tiene que pagar. El otro requisito sería la verosimilitud, es decir, un relato coherente, verosímil. La palabra verosímil es muy difícil de analizar, no vamos a hacer aquí por cuestión de tiempo, pero que ofrezca una corroboración periférica, es decir, algún elemento objetivo, es decir, un parte de lesiones, un testimonio concurrente, algo que nos aporte esa verosimilitud añadido al relato coherente de hechos. Y hay una última más, que es la persistencia en el tiempo de la incriminación, es decir, que la misma versión se vaya dando tanto en el atestado como en la instrucción, como en sede oral. Claro, la policía esto lo tiene muy fácil. Tiene el atestado delante, voy a decir exactamente lo mismo. Por eso yo le dije a Recasens.
Bueno, tan fácil no lo tienen, porque yo he visto muchas veces que...
Si les interesa, lo saben. De hecho, el otro día yo tenía un juicio en... Sí, a veces llegan allí, no lo recuerdo. Pero eso es una cuestión de dejadeces sus... Sí,
¿Cuántas veces?
Mira, yo me acuerdo la última vez que estuve en uno, que en este caso no era para mí, era para... O sea, yo estaba como público... y me acuerdo cosas tan flagrantes como el primer policía dice, llegamos con el coche a la plaza, bajamos y vimos a unas personas que estaban intentando meterse en una casa, y el segundo policía entra después y dice, sí, íbamos andando, eso, o sea, el coche ya ha desaparecido, cosas de este calibre que dices, a ver, ¿cómo puede ser?
Eso es evidente, pero eso es una falta de preparación. Yo te lo digo porque de toda la cantidad de juicios que he hecho, y la verdad es que los policías siempre son los actores principales en mis juicios, repiten como papagayos lo que ha dicho el otro.
¿Y cuántas veces, JM, estamos esperando la sala, típico, un poco de retraso de juicios, llegan los policías
y están todos
ojeando. Y ahí, el atestado que dijimos, a ver, tú... O sea, que
claro,
eso hacen tantos, obviamente, que no
me
ha regalado, pero...
Me acaba de pasar en Sabadell, o sea, llegaron todos con el discurso aprendido, esto. Hasta que, claro, evidentemente uno tampoco está mal abogado y le caza y lo explotas. Pero la cuestión es esta, por eso yo defiendo, y con esto termino, que no es que haya que otorgarle una presunción de veracidad a la policía. Es que en el ámbito penal debemos tener como parte interesada a la policía. Su testimonio debe ser valorado como el de única prueba de cargo.
Cuando es víctima también, os he dicho antes también, la variante cuando es víctima, cuando tiene lesiones y hay una responsabilidad civil.
Bueno, o sea, eso evidentemente ya concurre un interés económico en el pleito. Pero eso es un poco, te resumo muy rápidamente, porque la policía, la palabra policía, no tiene que valer más que la tuya para que la audiencia un poco se entere. Primero, porque operan desde una presunción de culpabilidad. Segundo, porque operan desde una tendencia a la imputación. Ellos quieren siempre tener un responsable. Sí. Esto es así. Funcionan por directrices jerárquicas. No existe una policía que constate delitos, pero no constate autores.
Sin autor no hay delito.
Efectivamente. Tercero, porque toda la detención conlleva unas circunstancias en muchos casos violentas. Y evidentemente que, como he dicho, no favorece una buena relación entre el policía y el detenido. Que además eso justifica que muchas veces ellos, para las lesiones que presenta el detenido, tengan que hacerse un parte para precisamente hablar de, oye, yo he actuado con el principio de la mínima fuerza necesaria, pero él ha sido todavía más violento que yo. Y por último, ellos firman un atestado que tiene valor de mera denuncia, pero es un documento público. Es un documento de carácter público por un funcionario. Si se desdice en algún instante de ese atestado, se les imputa un delito de falsedad documental con inhabilitación aparejada. ¿Me dices tú que esta gente tiene que tener presunción de certeza? No, no tiene que tener presunción de certeza. Son interesados.
Yo me he quedado con ganas de saber qué contestó. Lo has dicho antes, contestó el señor Recasens. No sé si era retórico, pero me he quedado con ganas. Y el señor Recasens contestó, has dicho. Era retórico, ¿no? O sea, ha sido como que tú le contestabas.
No, claro.
Ver, me he quedado con ganas. Faltaba ese punto, hemos cortado luego.
No, el tribunal de la tesis realmente lo que hace es indagar un poco en tus cuestiones y te corrige. A mí, por ejemplo, el señor Casas me dijo, esto no es un silogismo jurídico. Y yo dije, joder, yo creo que sí lo es. Luego fue a mirar, no era silogismo jurídico. O sea, realmente cuando digo que es un tipo erudito, es un tipo erudito. En cuanto a mis argumentos del tema policial.
Dijo muy bien.
No dijo muy bien. Quedó callado, se puso aquí las gafas en la nariz, como hacen los eruditos, y ya está. Entonces, a partir de ahora, ¿el reto de esta persona cuál es? Pues convertir en lo que él siempre ha dicho. Él decía, no, es que libertad y seguridad son dos cosas independientes. Es que no podemos recortar seguridad, no podemos implementar seguridad sin para tener libertad. O sea, es decir, la seguridad está para que haya libertad. Es así de claro. Y últimamente, y nada más. O sea, la primera polémica que ha tenido es que 16 guardias urbanos se fueron a vivir desde el sonar con 16 detenidos, pero no hubo gente para reanudar el turno y seguir deteniendo a Sergio de la droga, que nosotros ya aquí hemos puesto nuestra opinión sobre el particular en el programa anterior. Y que además está subvencionada por el ayuntamiento, que es un tanto estúpido. Saben todo el mundo lo que pasa en el sonar, pero luego metemos ahí policías para dinamitar poquito a poquito la fiesta.
Bueno. Yo quería decir, ya que hemos explicado esto, que
un oxímoron.
Muy brevemente, claro, para el oyente medio, o para el oyente medio.
Acuérdate que se joda el oyente medio.
Sí, sí, pero vamos, yo era la coña. Se joda, pues yo digo, para el oyente medio no. Quería poner dos ejemplos prácticos también que estaría bien, que yo me he encontrado, ¿eh? Porque yo sí no estoy de acuerdo, o sea, realmente estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con Ferran, sino con JM, sí, en el sentido de que para que los policías haya contradicciones y tal, son unos torpes, la práctica habitual que hay siempre no hay contradicciones. Y además yo no haré nombres concretos, pero un juicio de tráfico de drogas que es en un determinado barrio, una casa que vendía drogas, que habían pedido entrada de registro, fue denegada. Entonces la policía, para justificar la entrada de registro, directamente ya se inventó un pase inverosímil que nadie en la sala se creía, ni los magistrados de la audiencia, ni el fiscal y tal. Claro, pero es que no creer eso es que es un del sistema, o sea, directamente, porque si no. Y digo que este asunto se ganó no por lo poco verosímil del relato, sino por el mal pesaje de la droga. Pero lo curioso es que el juez, el magistrado incluso dijo, no, el relato es muy verosímil, pero que aquello, la cara cuando lo estaba explicando la policía del magistrado era, esto no cuela. Y ya un último ejemplo, que yo solo me he encontrado una vez, era una pelea entre pakistaníes y hindús. Entonces estaba el traductor pakistaní o de hindú.
Entró
el policía, el primero dice, reconoce al mío, que era imputado, al acusado, y entonces le dice, ¿puede usted reconocerlo? Le dice el juez. Y dice, sí, ese señor. Y dice, ¿seguro ese señor? Ese señor que usted señala. Y dice, sí, ese señor, me acuerdo perfectamente, tal. Me acuerdo perfectamente. Y dice, pues sepa usted que es el traductor. Entonces, y dice, bueno, pues que quizá, pues sí que no se acuerda, ¿no? Fue un rapapolvo del juez, pero claro, esto le pasa a cualquier testimonio que vaya que no sea policía y sale de ahí.
Es un delito de falso testimonio.
Claro, es un
delito de
falso testimonio. Muy bien, el juez metió un rapapolvo en mi sala, no se miente y tal, pero no hizo absolutamente nada.
Es un delito de falso testimonio, efectivamente.
O sea, pero la gargajada de la sala fue...
Y aparte, yo me estaba riendo porque sé perfectamente qué traductor es. Es un tío que le gusta mucho la música electrónica, además, que lo sepa.
Hombre, ese traductor, si se le conoce, directamente hay que decirle, ven, ponte al lado y ven peor vestido que él, ¿sabes? Para ver si los policías se confunden, ¿no? Hablando del estereotipo, ¿no? O sea, es este señor...
Y la identificación en el juicio ya se ha dicho...
Eso es el colmo. Ya,
reiteradamente, claro, que es una tontería absurda. O sea, tengo aquí un señor imputado,
ahí
esposado,
sentado,
o no esposado, pero es el único que está en el banquillo de los acusados. ¿Usted reconoce a este tipo?
¿Qué vas a decir?
Si eres víctima, ánimo de venganza, por ejemplo. Si te pongamos que te has robado, claro, la declaración de una tienda.
Claro, si quieres busco a Wally, pero no me pongas aquí a un tío que está
aquí solo. Sí, ponme cinco, a ver si dudas, ¿no?
Bueno, pero además es que después tampoco hacen caso las cosas. Me acuerdo en este caso del Judici Quatre Camins, que a la mayoría de personas presas les preguntaban si reconocían a los acusados. La mayoría se giraba y decían, sí, los conozco. Uno de los pocos de los presos que habían sido torturados que iba al juicio... Y que venía desde la calle, porque la mayoría venían aún desde cumplir sus condenas, desde el talego, y que había estado toda la mañana por allí, dijo, sí, no solo reconozco a estos, sino es que reconozco a cuatro personas que están fuera de esta sala que también participaron ese día y fue, no, eso no me interesa. Yeah, pues si tú me estás pidiendo que te diga si reconozco a las personas, es, claro, no solo esto, sino es que hay cuatro personas fuera que han venido a apoyar a esta gente, que encima han tenido la desfachatez de aparecer aquí siendo personas que han participado en eso.
Date cuenta que no le interesaba porque tendrían que
hacer el juicio de nuevo.
Efectivamente, una instrucción nueva, con un escrito de acusación nuevo, imputados nuevos. Bueno,
a lo mejor me han enseñado un apartadito en el Código Penal, oye, que si el policía en el día del juicio reconoce a los que están sentados de público, pues también ya que se pongan en el juicio y que vengan, acusemos a todos.
Eso
vale ya.
Eso lo meterán en la ley mordaza.
Sí, todo esto, vale. Venga, todo para adelante, venga. Derecho penal de autor y toma por saco.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es, que es otro tema que queríamos aquí tratar brevemente, ya dado como siempre el apremio que nos marca el tiempo. Lo que dije antes, que era un asesino metódico y cruel, que me ha quedado muy bien, ¿eh? Creo que lo pondré en un libro.
Llevamos... Un poco pesoniano, o sea, o pesón.
Para que lo sepas bien.
¿Cómo se diría?
Muy pesoa, sí.
Llevamos una hora y 34, bueno, 35 ahora.
Perfecto, pues, ¿es posible una sociedad sin policía? Esta es la pregunta, no retórica, es una pregunta que yo lanzo, yo ahora expondré mis motivos. Expondré mis motivos por qué no es posible en esta sociedad y por qué no deberíamos tener esta policía, que son cosas como muy diferentes, pero es un planteamiento que pocas veces se ha hecho. Yo me pasa igual que con las alternativas a prisión. Yo me he cansado de dar por ahí alternativas a prisión y veo mucha crítica a la cárcel, pero pocas soluciones. Pocas soluciones, no ya en el ámbito, digamos, estudioso, criminológico, crítico, que todos tenemos nuestras ideas, nuestra formación, pero que se le pueda llegar al pueblo que es soberano, ¿no? Y que diga, oye, esto no está tan mal. Pues la sociedad sin policía, lamentablemente, en la sociedad capitalista que hoy tenemos, no es posible. Y yo voy a hacer aquí un pequeño libelo sobre el particular. Es evidente que hay una inevitabilidad de la desviación y del conflicto. Hay unos delitos que suelen ser llamados patológicos, que constituyen el 7% de los delitos investigados, condenados. Recordemos que en torno al 80% son relacionados con tráfico de drogas. O sea, ¿cuánto ganaríamos, no, con una legalización de las sustancias estupefacientes cuando evidentemente están en todas partes?
Solo un inciso, muy rápido, porque este dato quería introducirlo de una manera, que España es el país con menos tasa de delincuencia y con más población reclusa, que ha dicho el tema de drogas. Que hemos dicho más de una vez que el 70% es por tema de drogas, pues ya ese dato y seguimos con... sociedad sin policía.
Sí, porque evidentemente tenemos un código penal durísimo para la tasa de criminalidad, como tú bien has dicho, especialmente en cuanto a delitos violentos, que somos una de las más bajas de Europa. Incluso te diré más, una cosa que está siempre presente, que es como los delitos de violencia de género y este tipo de cuestiones, pues los países nórdicos, que aludíamos antes como ejemplo de que hacían las cosas bien, pues oye, tienen una tasa ingente en cuanto a la nuestra. Allí hay mucho más maltrato, lo que pasa que en su día no se visualizó por parte de los medios de comunicación, y esto no conllevó la esquizofrenia también de la redacción de la ley de violencia de género, con juzgados especiales para esto, bueno, con todo esto que se juzgaba antes ya desde las herramientas que tenía el derecho, pero que en un ejercicio de populismo punitivo, el señor Zapatero y demás, pues se hicieron una foto todos juntos diciendo que habían aprobado esto por unanimidad, cuando las cifras realmente siguen siendo las mismas casi. Pues pasamos al tema de sociedad sin policía. Partimos de la base de que hay una serie de delitos patológicos, un 7%. El resto de delitos, ¿con qué tienen que ver? Con delitos patrimoniales. Y en esta sociedad capitalista, yo solo me hago escribano, en este caso orador, de las palabras de Walter Benjamin. La policía defiende los intereses del Estado, del capital. Pero la policía tiene un origen en cuanto a su funcionamiento actual. Y nos vamos a Francia, el año 1700, tratados de policía de Lamarre, que fue un estadista que propuso realmente el modelo militarizado de policía, muy vinculado también a toda la concepción napoleónica que él tuvo de la policía, porque démonos cuenta que hasta ese instante había guardias y demás, pero bueno, con los estados nació modernos, surgieron estos modelos de policía, y en principio hubo una diatriba que era el modelo francés, como digo, fuertemente militarizado, y el modelo inglés, proximidad, el bobby, que incluso cuando vas a Inglaterra percibes todavía esa proximidad.
Sí, no van armados.
No, es que realmente yo lo sigo percibiendo.
Sí, sí. No, que decías que me ha parecido interesante lo de Napoleón, porque realmente también está muy unido a toda la que hubo de la reforma de las ciudades, que también es muy napoleónica. Todo Haussmann de París tirar abajo.
Efectivamente.
Nueva York pasó también a.
Efectivamente. Démonos cuenta que hablamos de la Comuna de París, de Víctor Hugo, Los Miserables, todo esto ha sido reproducido desde lo cultural y desde lo histórico. París fue una ciudad convulsa. Aparte, realmente fue, digamos, la construcción de una gran ciudad en cuanto a su estratificación social y en cuanto al modelo administrativo de policía. Por eso de ahí que digamos que la policía tiene un origen relativamente cercano en cuanto a su significado, ¿no?
Eso que se ha hecho en el Raval, cuando se hizo la arma del Raval, no es nada más que la aplicación de, por ejemplo, de las avenidas enormes de París, ¿no?
Efectivamente.
El proyecto Haussmann, ¿no? Hablamos del Raval para que no haya, si habrá menos delitos, ¿no? Con todo el caso del Raval, me estoy enrollando, con todo el caso del Raval que hubo en Ens, ¿no? Aquel documental de Joaquim Jordà.
Sí, efectivamente. Entonces, claro, si hablamos de sociedad sin policía, tenemos que hablar de un cambio de paradigma. Yo la delincuencia la suelo explicar a través de la anomia de Merton. Anomia de Merton, la teoría de la anomia. Esto es un tipo de los...
El oyente medio ya se ha ido a tomar, claro, por saco hace rato, ¿eh?
Pero el oyente medio no tiene que estar aquí, acuérdate de esta historia.
El oyente alto ya.
Oyente alto. No, es tan fácil como buscar Merton anomia. Te explicaba, realmente, yo creo que... Y además yo cada vez apuesto por... Es una teoría muy sencilla, por eso apuesto por ella. La sociedad capitalista nos induce al éxito material como meta final en la vida. Entonces hay unos ciertos grupos excluidos que están privados del acceso lícito a ese éxito material. Por lo tanto, crean sus subculturas, lo que luego también por Sutherland y demás hablaron de las subculturas juveniles. Él venía hablando de una serie de parámetros, una serie de reacciones a esta imposibilidad de acceder al éxito material, la rebelde, la innovadora, que sería la delincuencial propia, la conformista, y también le daba un ejemplo muy claro a la desviación del... porque muchas veces decía, bueno, entonces ¿cómo se explican los delitos de cuello blanco, no? El white collar crime, siempre en términos anglosajones, porque de ahí vienen la gran mayoría de teorías criminológicas. Y lo explicaba como ejemplo de desviación, precisamente casi un delito patológico del 7%. No, estas personas no han asimilado los medios culturales, es decir, los medios institucionalizados, pero sí han asimilado todo lo que es la cuestión del delito, o sea, de la desviación del 7%, explicado. Entonces, con esa teoría, nosotros siempre tenemos claro que va a haber grupos sociales que van a crear su economía paralela por imposibilidad de llegar a la economía lícita. ¿De acuerdo? Eso es algo muy obvio. Evidentemente, cuando vas a la cárcel, ¿qué ves? En su gran mayoría, pobres.
Pero aquí entraríamos en quién decide que es lícito y qué no.
Por supuesto. Yo estoy hablando de una sociedad capitalista, acuérdate. Sí. O sea, yo estoy hablando que el éxito material es nuestra finalidad. Entonces, cuando vamos a la cárcel, ¿qué vemos? Pobres. Y pobres, cuando hablamos de un 80% de gente relacionada en prisión con temas de drogas, ¿por qué? Que las drogas es realmente el camino económico más fácil o más claro de un chico de la calle, aparte de un modelo a seguir. Porque acuérdate que hay una inversión de los valores en la adolescencia. Todo lo que luego está mal, allí está bien. O sea, tú no quieres ser el que saca buenas notas, tú quieres ser el tipo duro que va reventando bocas por ahí.
Bueno, y en este sentido podemos añadir, porque yo creo que has hecho referencia, que es que no, la gente, cuando se habla de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Es, que en derecho se llaman los naturalistas, ¿no? Que hay unos derechos humanos inherentes a toda persona que el ordenamiento jurídico debe respetar, ¿no? Entonces, si no se cree tanto en el derecho, sino el derecho como simplemente una carcasa, ¿no? Que no sé si en castellano se dice o es más catalán.
No, se dice.
Pues es el hecho de que lo primero que cambia en una sociedad es la economía, ¿no? Es que, o sea, que lo último que entra en juego, hay que aclarar, que es el derecho. O sea, yo hago una revolución, lo primero que voy a hacer es cambiar el modelo económico. Luego, al final, justificaré con el derecho dicho modelo. Que al fin y al cabo es esto. Yo tengo un sistema capitalista que debe proteger ciertos bienes, la propiedad y demás, lo que queramos. Y el derecho es lo último que entra.
Claro.
A regular ese sistema.
Y como habíamos dicho, ¿cómo opera el derecho? A través de la policía.
Al
final es un circuito tautológico, si se quiere, pero sirve muy de ejemplo muy gráfico para visualizar lo que estamos diciendo. El iusnaturismo, por cierto, que defendía siempre la Revolución Francesa. Ojo, que no es precisamente un movimiento
nuevo
ni especialmente favorecedor de las élites. Acordémonos de esto.
Y la defensa de los nazis, ¿no? Que era iuspositivistas, ¿no? Yo aplicaba el derecho a mi país, ¿no?
El positivismo jurídico realmente creo que es el gran mal del derecho, ¿no?
Que al fin y al cabo el sistema capitalista es positivista, o sea.
Efectivamente.
O sea, pero hay mucho iusnaturalismo, sí, muy bien, lógicamente vivimos mejor, pero que el fondo.
Bueno, claro, vivimos mejor según el éxito, según.
No vamos a negar que se respetan más libertades que hace un siglo, ¿verdad? Pero realmente.
Bueno, pero
positivismo.
Pero yo creo que se respetan diferente, ¿eh? O sea, yo creo que lo que está viendo es, insisto, es una estafa de etiquetas.
Pues esto es muy Foucault, que no podemos ir al pasado, hablar del pasado desde el presente, ¿no? Realmente, ¿no? Que en realidad no sé.
Claro,
no,
pero
tengo
yo esta frase la pondría un poco en entredicho. Entonces, explicando la delincuencia de forma muy gráfica en la sociedad capitalista, podemos decir que se produce por estos factores, por la imposibilidad de acceder a fuentes lícitas de riqueza por parte de algunos sectores que ya están excluidos desde su nacimiento. Y a partir de aquí, pues también hemos dado una explicación a por qué suceden los delitos llamados de cuello blanco. Os reitero, ir a buscar Teoría de la Anomia de Merton. Para mí siempre es lo más fácil de explicar. La gran cantidad de ilícitos y, por ejemplo, porque tenemos un 80% de personas relacionadas con drogas en prisión.
Yo no lo conocía, ¿eh? voy a investigar sobre
Investiga en Merton, porque aparte es un tipo que ha hecho bastantes cosas. ¿Y a dónde iríamos entonces? A una justicia asamblearia. Cambiemos de paradigma. La sociedad capitalista, como hemos dicho, la policía lo que hace que es proteger los intereses del Estado, del capital. La justicia asamblearia, pues en una sociedad postcapitalista, es evidente que impartir justicia no sería muy difícil. Con un pacto asociativo podríamos tener una impartición de justicia deliberada entre todos los componentes de una determinada comunidad, sea cual sea su extensión. Y aparte yo creo que además debería ir apoyada claramente en la tradición, en el uso, en el precedente que utilizan la common law, en este caso el mundo anglosajón del derecho. Y porque daros cuenta de una cosa, lo más difícil en una sociedad postcapitalista, en cuanto a la sociedad sin policía, sería la intervención inmediata, la intervención ejecutiva, es decir, dos personas que están pegando en mitad de la calle. Aquí podemos decir, está un poco el anarquismo utópico, que, bueno, cualquier persona se puede valer por sí misma, cualquier persona va a intervenir porque en principio va en bien de la comunidad. La realidad es que no estamos incluso permitiendo que se produzcan acciones de abuso de poder en cuanto a totalitarismos.
Pero claro, es que aquí lo que hay es que la gente no sabe esto, que la víctima en un Estado de Derecho importa un bledo. O sea, la víctima es el Estado.
La víctima, o sea, siempre es el Estado.
Es el Estado, exactamente. O sea, el fiscal es eso. Porque dos personas que se pelean y dicen, mira, igual, lo olvidamos, está el fiscal acusando.
Entonces, yo siempre pongo como ejemplo, y para finalizar esta reflexión sobre la sociedad sin policía, que se me queda corta como siempre, las patrullas de control. Las patrullas de control que se hicieron en esta ciudad en el 1936, que estaban dirigidas en su mayoría por la CNT, que basaban el principio de compromiso, estaban representadas realmente por todas organizaciones sindicales o antifascistas, aunque, como ya digo, realmente la CNT era la que las controlaba a mayor medida, y estaban sometidos a procedimientos y protocolos muy precisos para limitar los riesgos de abusos de poder. Se encargaron principalmente de mantener el orden en ese contexto tan complicado, y conteniendo los excesos, digamos, perjudiciales de la vida social, es decir, a dos tipos que están peleándose en un bar. O sea, yo como sociedad sigo creyendo que como sociedad tenemos que autodefendernos. O sea, tenemos que ser un ente autopoyético, es decir, no podemos dejar el arbitrio individual, la defensa, como tú bien dijiste un día, lo hago yo mismo, ¿no? Creo que tenemos que ir teniendo unas pautas, al menos en ese sentido, y siendo abolicionistas en cuanto a la gran mayoría de delitos. Estas patrullas de control, que el que quiera puede también investigar sobre ellas en la gran red, acabaron siendo obliteradas, aniquiladas por la, digamos, la deriva estalinista que luego vino antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Barcelona, y de la cual, bueno, creo que últimamente hay un libro, ¿no?, por ahí, de Tierra Quemada y tal, que explica un poco cómo pasó esta cuestión. Efe, sé que quieres hablar, dime.
Sí, si quieres, bueno, queda poco tiempo, pero...
No, por supuesto, vamos, dale.
Pero sí, el tema que has tocado me interesa. Yo realmente con lo que decías al final es con lo que estoy más de acuerdo. Realmente en una... O sea, intentar reformar la sociedad capitalista y que en esa reforma pretendas eliminar prisiones y cárceles es un suicidio como sociedad. Lo que hay que hacer realmente es... cambiarlo radicalmente, una revolución a todos los niveles. Y para mí una de las cosas necesarias para que no haya estos pilares del Estado es precisamente que haya Estado. Porque al final el Estado, aparte de jueces y políticos, realmente se apoya en tres pilares. Las prisiones, la policía y el ejército. Y en un cuarto que está por allí, que es la religión, que al final la mayoría de las leyes las saca de allí, de la moral que ellos aplican. Y aquí vienen las diferentes leyes en si eres católico, si eres musulmán o si eres... que hay algunas cosas distintas. Para mí, de ahí empieza... Y en el momento en que no hay Estado, la gente, por el tema de la autodefensa, ya sea personal o social, desde la solidaridad, en el momento en que no haya Estado y la gente empieza realmente a ser libre... El ser libre también no solo significa el hecho de ahora puedo hacer lo que quiera, sino empiezas a tener la responsabilidad de tu vida.
Efectivamente, efectivamente.
La responsabilidad de tu vida y con ella, en el caso de que tú quieras vivir en una sociedad, otra cosa es que tú decidas irte al monte y vivir solo en tu ermita. Pero si tú quieres vivir dentro de un grupo de personas, también de mantener pues el consenso con este grupo de personas con las que tú vives. Y ahí viene, pues, al momento de coger esa responsabilidad, el hecho de que tú, como ente, tengas claro el hecho de autodefensa, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. El hecho de la responsabilidad que significa el ser libre, que a veces con el programa a veces lo hablamos, ¿no? Para nosotros muchas veces el fascismo no deja de ser las personas gandulas, para decirlo de una manera. O sea, está el Hitler de turno, pero todos los que lo siguen, en el fondo, no dejan de ser unos vagos. Que a ellos les va divino que alguien les diga, tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, ahora tienes... Y ni se lo van a plantear.
Vagos intelectualmente, ¿no?
El hecho de, muchas veces lo que decimos, ¿no? El hecho de querer ser libre implica el hecho de la responsabilidad de qué vas a hacer tú. Y de tomar las decisiones que tú quieres tomar. Ya sea asociándote o ya sea de forma personal, porque quieres vivir más al margen de todo el mundo. Sí, que sí, seguro que también habrá casos.
El esclavo, cuando lo liberan, después de muchos años, no sabe qué hacer.
Sí.
O en cadena perpetua, aquel que está institucionalizado.
Sí, efectivamente.
Bueno, si se consigue institucionalizar, luego tenemos...
Se acaba colgando de...
Soy libre, pero hay...
Luego, tenemos gratos ejemplos, ¿eh? Podemos hablar de Mumia Abu-Jamal, que lleva toda una vida en prisión. O sea, de hecho creo que alguno de nosotros ha vivido menos de lo que él ha vivido dentro del talego, que si se consigue que salga en vida del talego, seguro que tiene cosas pensadas de qué voy a hacer y qué no, porque al final no ha llegado a institucionalizarse hasta el fin.
Era claro que en ejemplo...
Pero, bueno, de una persona que entró ya...
Aquel ejemplo está bien porque era... Pero, claro, entra en 1910, que no hay ni coches. Claro, sale con 75, o sea,
todo va muy rápido.
No, y la película es buenísima, sí. Bueno, hay que reconocerlo.
Pues yo creo que...
Un poco por ahí.
Pero sí, en Fencing Sentence, para mí, yo creo que es esto. Es con la supresión del Estado, es cuando la gente puede empezar a autogobernarse, como se dice a veces, y a vivir en libertad, ya sea asociada en sociedad, ya sea solo, ya sea en un grupito pequeño, en grupitos más grandes, pero desde el asamblearismo y el la organización lineal, en ese sentido, horizontal, es mucho más fácil la no necesidad de una policía, la no necesidad de un ejército, de unas cárceles, etcétera, etcétera.
Evidentemente que sí. Por eso yo explico que en la sociedad actual la policía pues realmente va a seguir existiendo porque existe el capital. Explico cómo debería funcionar, o al menos pongo ejemplo práctico con las patrullas de control en una sociedad postcapitalista, porque no nos olvidemos que ahí sí va a haber siguiendo... va a haber conflicto,
en este caso era una
va a haber desviación,
sociedad en guerra, además.
No, pero igualmente nos olvidemos de que hay una serie de delitos patológicos que me da igual que seamos muy anárquicos todos, pero no podemos tener por ahí un señor que va cortando cabezas y va a seguir existiendo porque desgraciadamente hay una serie de patologías,
bretones y demás.
Efectivamente, no hay otra que esa. Y como sociedad tenemos que dar una respuesta, por mucho que nos moleste dar respuestas organizadas. Pero bueno,
pero a la vez...
tenemos que hacerlo. Y con esto queda un poco aquí explicado. Para lo demás, yo creo que, como siempre he dicho, la policía lo primero que tiene que hacer es cambiar su nombre y luego cambiar su modelo. Amado Recasens, confiamos en ti. Vamos con un temita muy rápido antes de hacer unas recomendaciones literarias, yo creo que de minuto cada uno, y ponemos Misery de Gallows, Miseria, creo que le va al pelo al día que nos ocupa. Thank you. Estabas escuchando Misery de Gallows, grupo británico también. Empezaron con el hardcore, luego cambiaron de vocalista. Bueno, también han tenido una deriva bastante comercial, pero vuelvo a decir, en su época, 2006, 2008, nos gustaban mucho. Entonces, yo tampoco soy de matar ídolos. Aquí queda un temazo como es Misery. Recomendaciones literarias, no tenemos tiempo. Te voy a decir una, J.F., Código Penal. Código Penal, compraros el Código Penal. Estoy harto de ver gente que tiene libros inútiles, como la Biblia en casa, todo el mundo tiene una Biblia. El Código Penal es un libro que se lee relativamente fácil. Si no entendéis algún artículo lo podéis preguntar, y aparte a todo el mundo le gusta saber, oye, esto está penado con esta cárcel, esto está penado con esto otro. Y realmente es lo que rige hoy en día la vida de cualquiera, porque se ha ensanchado tanto... Que ocupa tanto, desde luego, ocupa mucho más espacio espiritual que la Biblia. Así que mi recomendación es que os cojáis el Código Penal. La editorial, me da igual.
Yo creo que sería un buen negocio hacer códigos penales de bolsillo, para llevarlo siempre encima, ¿sabes?
¿Tú sabes que existen?
No, no tenía idea. Pero todas las buenas ideas existen siempre.
Pues sí, te la han pisado porque existen los códigos penales de bolsillo. Esa es mi recomendación literaria. Como tenemos poco tiempo, aparte lo digo totalmente en serio, compraros el Código
Penal. El internet es gratis.
Pero como libro, o sea, también como objeto fetiche. Tengo un Código Penal en la mesilla.
Pues ya como estamos fuera de tiempo, me encanta esa expresión. O sea, yo...
Pero que en realidad tenemos algo, no seas dramático.
Sí, no, pero me encanta hacer radio, solo que hacer radio para decir eso, ¿no? Pero estamos fuera de tiempo. Pues yo había preparado una serie de películas, como hablábamos tanto Código Penal de Mordaza, de abogados, ¿no? Pero mira, voy a apuntar una lista ahora, con lo cual voy a decir las que a mí más me gustan de películas de abogados. Y voy a recomendar una que, a ver, algunas son clásicas, pero una que, mira, como hemos hablado de la creación del Estado, el derecho y demás, voy a recomendar dos de John Ford, que es El hombre que mató a Liberty Valance, que es una película que trata perfectamente de un mundo que se acaba, que es el oeste, ¿no? Contra la llegada del este, de las leyes, el derecho, ¿no? Y cómo se acaba con ese mundo, no que tiene su propia ley, pero no una ley positiva, no legislada, diríamos. Y creo que es una película que, aparte de está hecha de narices para explicarte la historia de Estados Unidos,
a mí me ha gustado mucho.
Plantea muy bien lo que es un Estado sin, digamos, sin derecho positivo y un Estado, diríamos, con derecho positivo, ¿no? O sea, la conjunción, el choque de dos mundos, ¿no? Y además, interpretado por John Vine y James Stewart, ¿no? John Vine, lo he dicho como mi padre, ojo, ¿eh?
Como el mío.
John Vine, tío. Quería decir John Wayne. Y otra que para mí es una de las mejores de juicios que también es de John Ford, que es El Sargento Negro. El Sargento Negro, que es una gran película de un... También está ambientada la guerra de secesión, de cómo se acusa a un sargento negro, como dice la película, sí. Y es el juicio.
Una violación, ¿verdad?
¿Eh?
Una violación,
sí,
era.
Una violación. Y en realidad la dejaremos. Otra clásica que sé que te gusta mucho a ti, que es 12 hombres sin piedad, que para ti es la mejor película de abogados.
De
derecho, de justicia.
De justicia,
no saben abogados,
de justicia. Pues, y no saben abogados. Para mí Henry Fonda hace un papelón. Sí. De hecho, hace poco la colgué. La copa está en YouTube, está fácil verla.
Pues dejamos aquí las recomendaciones. Y yo por último tengo una pequeña sorpresa, JM, porque después de postergar la lectura de tu libro durante mucho tiempo, sinceramente me da pereza, o sea, este poco
bueno.
Que internet, falta de concentración, demás, todo muy, muy rápido, pero he de decirte que lo devoraba en 3 días. Y desde aquí recomiendo tu libro, porque me ha parecido que es bueno, ameno, con mensaje y además que creo que además pega perfectamente con todo lo que hemos hablado hoy. Y es el título Crónicas de un antisistema.
Ah, vale, de un momento que estaba pensando que no te acordabas ni del título.
La verdad que no, porque leí la contraportada, pero no la portada, ¿sabes? Pero no, aparte, que no he leído el libro, o sea, he leído el primero que me mandaste, imagínate que si ya hace, o sea, lo he impreso, o sea, tenía imprimido para leerlo y he leído eso, no el libro.
Vale, o sea, que no
la última versión.
No nos gusta darnos jabón, pero te voy a meter a un gin tónico ahora mismo a salir.
Si me hubiera parecido un bodrio, no hubiera dicho nada.
Por esta sorpresa. Lo que sí que es cierto es que habla mucho de cómo pergeña la policía las cosas.
Sí, eso ya. Escribes bien, lo más importante es saber contar una historia. Eso está bien.
Entre otras cosas. Sí, sí. Pues...
La historia se lee bien en ese libro y no, te entretiene.
Es difícil contar una historia.
Al final no deja de ser una novela y como novela a mí también me gustó mucho. Bueno, luego tiene todo lo que tiene de más, aparte de novela.
Me está ruborizando. O sea,
pero nadie te ve, tú tranquilo.
Teníamos como ejemplo, digamos, como dogma no promocionar de nuestras personas, pero bueno.
Habrá que hacer la versión cinematográfica.
Efectivamente, y ahí está la Jota dirigiéndola. Pues terminamos, señores. Terminamos lo que dijimos que era un programa en un día difícil, una historia triste. Pero si nos estáis escuchando, aparte de no ser el oyente medio, sois la resistencia. Así que terminamos con True Colors, con Rush of Hope, con una montaña de esperanza, porque sigue habiendo esperanza y sigue habiendo cosas por las que luchar. ¡Salud!